activa el micrófono cuando aprietas mucho tiempo la
El
barra de espacio
espaciador.
en el computador,
Sí.
el espaciador, sí,
Sí.
por si acá, ¿viste?
Sí,
Ella
yo
sabe todo.
también me di cuenta mirando porque estuve estudiando la cuestión y efectivamente pasa eso.
Sí, hay que preguntarle a estos
Así que no hay que
millennials.
decir palabrota.
Por si acaso, ¿cierto?
Sí,
Ya.
gracias.
Bueno, ya. Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Yo voy a dar la primera hora y la segunda hora la va a dar el doctor Conte. Vamos a ver en esta primera clase los fundamentos en cuanto a mecanismo, de cómo funcionan muy, muy por encimita, ¿cierto? Sin gran detalle, las quimioterapias y las terapias biológicas que se están usando hoy en día para el cáncer. Entonces, los objetivos es más o menos, y como les digo, súper básico porque no nos da para profundizar en cada uno de los mecanismos, ver lo que está por debajo de la acción de las drogas que se usan contra el cáncer, tanto las tradicionales como algunas biológicas que son las más emergentes. Conocer algunos ejemplos específicos de algunas que están aprobadas ya por el FDA sobre todo, y dónde se aplican, para qué tipo de enfermedades malignas, y también conocer bien burdamente cuáles son las limitaciones de las terapias actuales. Entonces vamos a empezar con las terapias tradicionales, que es donde comenzó en realidad todo lo que es el tratamiento del cáncer, y por supuesto en este grupo estamos hablando sobre todo de lo que es la quimioterapia, ¿cierto? Y la situación ideal que se había contemplado cuando se introdujeron todas estas terapias altamente tóxicas fuera, ojalá, que fuera un tratamiento curativo, es decir, donde pudiéramos llegar a lo que se llama el total kill, ¿cierto? Es decir, erradicar todas las células tumorales, todas muertas, y sabemos hoy en día que lamentablemente muchas veces esto no ocurre así, ¿ya? Los agentes citotóxicos que se usan no son solamente tóxicos para las células tumorales, pero sí se supone que actuaban en base a una mayor toxicidad en las células tumorales comparadas con los tejidos normales que estaban a su alrededor. Y acá es donde vamos a ver el concepto que define esta ventana terapéutica, donde son suficientemente activas en las células tumorales y suficientemente no activas en los tejidos normales. Muchas de estas drogas tienen efectos que dependen del estado del ciclo celular en que se encuentran las células, tanto el tumor o también otras normales, donde pueden ser tóxicas. Y está dado principalmente esta ventana terapéutica en los tumores porque normalmente tienen un índice proliferativo más alto que las células de su entorno en los tejidos normales. Vamos a ver cómo esto entonces define esta ventana terapéutica. ¿Dónde actúan estas quimioterapias? En varios elementos, pero sobre todo muchas de ellas directamente en el ADN. Ya sabemos que pueden interferir con la síntesis del ADN, pero también modificarlo directamente, ¿cierto? Una reacción química. También actúan sobre componentes del citoesqueleto, principalmente los microtúbulos, y sabemos, recordamos que estos son esenciales para la división celular porque conforman el huso mitótico. También tenemos algunas que van a interferir con la síntesis de proteínas o también algunas que van a modular las hormonas. Entonces, esta ventana terapéutica que habíamos visto recién, ¿cierto? Está definida por dos márgenes, ¿cierto? Por un lado, acá abajo, tenemos una dosis, pensando, estos son los ciclos, ¿cierto? Que se dan acá de la droga, donde sube y baja la concentración, y hay un nivel de concentración de la droga por debajo del cual no hay un efecto, es decir, no tenemos un efecto terapéutico, por lo tanto hay que definir una dosis mínima que logre ser efectiva y que da este primer margen acá. Y por encima, esta ventana terapéutica está definida por la máxima dosis que se tolera, ¿cierto? Es decir, abajo de esta dosis mínima no hay un efecto terapéutico, no nos alcanza la dosis, no es efectiva. Y por encima de esta dosis máxima tolerada, empezamos a tener daños a tejidos sanos que son tan grandes que los efectos colaterales empiezan a ser más importantes que los efectos sobre el tumor y no podemos trabajar entonces en este rango. Por lo tanto, tenemos que movernos dentro de esta ventana aquí, donde sabemos que va a predominar el efecto sobre el tumor, que va a ser efectivo y va, ojalá, a tener un mínimo efecto colateral. Esta ventana terapéutica dentro de diferentes pacientes es relativamente similar, ya por eso que se puede definir, no varía tanto de un paciente a otro este margen inferior y el margen superior, por lo cual se han podido definir dosis para tratamiento que son aplicables en la mayoría de los pacientes. ¿Dónde actúan estas drogas? ¿Cierto? Pueden diferenciarse según en qué parte del ciclo celular son más efectivas. Tenemos algunas, por ejemplo, que son más efectivas en la fase de mitosis, es decir, cuando se están separando los cromosomas. Y acá tenemos, bueno, evidentemente los agentes que actúan sobre los microtúbulos, porque mitosis es cuando se separan los cromosomas y acá necesitamos un uso mitótico intacto. Y también algunos de los inhibidores de topoisomerasa que son esenciales para poder abrir el ADN y expresar algunos genes que son necesarios en esta fase. Otros son importantes, por ejemplo, en acá tenemos varias fases del ciclo celular, es decir, no solamente una, y acá tenemos, por ejemplo, muchos de los antibióticos antitumorales que vamos a ver en un ratito más, y que afectan varios target internos. Pueden ser, por ejemplo, el ADN, también la topoisomerasa y otros efectos más. Algunos son independientes del estadio del ciclo celular, y acá tenemos sobre todo los agentes alquilantes, que vamos a ver que causan daño directo por modificación del ADN. Y tenemos algunos otros que son más importantes en la fase S o de síntesis, ¿cierto? Acá estamos sintetizando toda una nueva copia del genoma de la célula antes de dividirnos, por lo tanto hay un requisito de, por ejemplo, nucleótidos, ¿cierto? Y de enzimas que están involucradas en la síntesis de este nucleótido. Y cuando ponemos estos antimetabolitos, entonces estamos interfiriendo con estos procesos que generan los bloques necesarios para sintetizar el ADN. También los inhibidores de topoisomerasa 2, porque en este estadio ocurre una gran expresión de genes necesarios para expresar las proteínas finalmente que son esenciales para poder llegar a esta fase de síntesis de nuevas moléculas. Es decir, diferentes grupos entonces de agentes antineoplásticos tienen diferentes rangos de efectividad según el ciclo celular, y esto es lo que se conoce en inglés como el Mechanism of Action, o el MOA, que está definido entonces en base a qué es lo que está pasando en la célula en este minuto. Bueno, vamos a ver entonces, grupo por grupo, brevemente, ¿cierto?, varios de estos quimioterapéuticos, empezando entonces por los agentes alquilantes, que son, como dijimos recién, independientes del ciclo celular. Estos agentes modifican químicamente el ADN en forma directa, ¿cierto? Acá vemos cómo en estas guaninas, ¿cierto? En esta posición específica, se va pegando un grupo que puede ser más grande o más pequeño. En el caso del cisplatino, por ejemplo, vemos que tiene dos grupos cloros a este lado y después tiene estos dos grupos aminados que están pegados en este platino y que pueden pegarse entonces, como vemos acá, directamente en la hebra de ADN, o tenemos otros que son un poquito más grandes, como por ejemplo el carboplatino, donde se pega un grupo más grande también en el ADN. Se fijan que puede pegarse este grupo dentro de una misma hebra, como es el caso que vemos aquí a la izquierda, o puede también formar puentes entre dos hebras del ADN que son complementarias. ¿Cuál es el efecto entonces de esta modificación química del ADN? Primero que nada, sufrimos un daño, ¿cierto? El ADN está dañado, por lo tanto, como vimos en clases anteriores, lo primero que puede pasar es que la célula intente reparar este daño. Esto puede ser que ocurra, o puede ser que el daño sea demasiado extenso, por lo tanto, no podría eventualmente repararse. La transcripción, ¿cierto?, y tal vez incluso la síntesis de nuevas moléculas de ADN se va a detener porque no es posible leer este tipo de ADN con esta modificación química, y ojalá lo que queremos en el contexto de las células tumorales es que este daño sea lo suficientemente extenso para inducir una muerte celular. Acá tenemos un poquito más gráficamente representados, ¿cierto?, cómo actúan estos agentes alquilantes. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de un cisplatino que está actuando sobre la misma hebra, ¿cierto? Vemos acá cómo están pegadas dos bases guaninas, ¿cierto?, dentro de la misma hebra. Es bastante chiquitito este compuesto, pero el efecto sobre el ADN es bastante grande. Vemos que se dobla, ¿cierto? Acá tenemos entre dos hebras, una vez más, el cisplatino pegado acá chiquitito y están unidas covalentemente estas dos hebras. Se cambia la estructura del ADN, ¿cierto? Vemos que no está esta hebra normal, ¿cierto?, con su forma de doble hélice. Y acá tenemos otro compuesto, el oxaliplatino, también dentro de una misma hebra causando este efecto de cambiar la conformación del ADN. Vemos que este es un poquito más grande que el cisplatino. Tenemos otros agentes alquilantes más, esta es una tabla solamente de referencia. Estos agentes platinados que vimos recién son los que más se usan o principalmente se han utilizado para lo que son los tumores sólidos que vemos aquí representados, pero tenemos otros grupos más que se han usado mucho, por ejemplo, para linfomas y también leucemias, y algunos, por ejemplo, las hemostasas nitrogenadas, que también se usan en algunos grupos de tumores sólidos en los cuales se ha visto cierta efectividad. Es decir, hay varios grupos, pero el efecto siempre va a ser el mismo, es decir, de unión covalente y daño directo al ADN. Segundo grupo, vamos a ver antimitóticos, es decir, los que interfieren con la división del ADN en mitosis, y vimos un ratito atrás, ¿cierto?, que actuaban en la fase de mitosis del ciclo celular, cuando ocurre esta división del material genético. En este caso, el mecanismo de acción tiene que ver con una alteración de los microtúbulos, donde también las drogas van a interactuar directamente, y sabemos, por supuesto, que estos son esenciales para la formación del huso mitótico, y si están alterados, no van a poder causar la división adecuada del material de ADN, ¿cierto?, durante mitosis. Hay dos grupos principales acá, ¿cierto?, los vincalcaloides y los taxanos, ambos son de origen natural. Estos, los vincalcaloides, vienen de esta flor, que incluso pueden haberla visto en algunos jardines, y los taxanos de este tipo de arbusto, que es parecido a un pino, ¿cierto?, tiene estas agujas. Y vemos entonces que se usan también en diferentes tipos de enfermedades donde se han visto más efectivamente, ¿cierto? Los taxanos sobre todo en cánceres hormonos dependientes y los vincalcaloides en un rango de linfomas, pero también en algunos tumores sólidos. El mecanismo de acción lo vemos representado acá, ¿cierto? Recuerden que los microtúbulos que están constituidos por alfa y beta tubulina, representados en estas bolitas, tienen una direccionalidad, ¿cierto? Hay una punta que es la punta negativa acá, ¿cierto? El minus end, de donde puede acortarse el microtúbulo, y una punta positiva, donde se van agregando estas tubulinas para que el microtúbulo crezca. Y este dinamismo es súper esencial para que tengamos un huso mitótico dinámico que se acorte y se alargue a medida que va dividiendo los cromosomas, como vemos acá abajo, ¿cierto? Tenemos entonces tres tipos de interacciones con las drogas. Por ejemplo, acá está la vinblastina representada. Y en este caso, ¿cierto?, tenemos los vincalcaloides que se pegan específicamente a esta puntita que es la que va creciendo, ¿cierto?, a la punta positiva. Acá vemos entonces la droga pegada, y lo que ocurre entonces es que el microtúbulo no puede seguir alargándose, ¿cierto?, se interfiere con este alargamiento, y por lo tanto se interrumpe esta dinámica porque no puede crecer el microtúbulo de la manera adecuada para dividir entonces los cromosomas durante mitosis. Acá tenemos otro tipo, ¿cierto?, de drogas que se intercalan a lo largo de todo el microtúbulo. La vemos acá, por ejemplo, la colchicina es una de estas drogas. Y el efecto acá es de alterar la dinámica del microtúbulo, ¿cierto? Porque estas drogas acá entonces van alterando el tipo de crecimiento por un lado, pero también de acortamiento cuando esta puntita se va cortando y llega a una de estas drogas intercaladas acá. Y por último tenemos estos otros, como el paclitaxelo, que también inhiben la dinámica y causan cierta rigidez, pero no se pegan intercalados, sino que se pegan por el lado interno del microtúbulo, como está representado aquí. En todos estos casos, la muerte celular que esperamos causar es por fallas en el uso mitótico, ya sea que se peguen a la punta, que se intercalen o que estén causando rigidez y fallas de dinamismo del microtúbulo, uniéndose por dentro de los microtúbulos. Tercer grupo entonces de agentes quimioterapéuticos, los inhibidores de la topoisomerasa, ¿cierto? Estos activan, son activos en la fase de mitosis y también de síntesis del ciclo celular, y fíjense que tienen que ver con la necesidad del ADN de abrirse, ya sea para replicarse, que es lo que ocurre en la fase de síntesis, perdón, o para leer algunos genes necesarios para mitosis, como ocurre en la fase de mitosis, o cierto, principalmente. ¿Qué es lo que hace esta topoisomerasa? Recuerden que la estructura del ADN es una doble hélice que está como enrollada sobre sí misma, y cuando hay que abrir este ADN para ir leyendo o copiando el ADN, en todo el ADN que viene más atrás se va generando una sobretorsión, ¿cierto? Es como cuando queremos abrir, por ejemplo, una hebra de lana que está fija al otro lado, vamos abriendo, separando los hilos, y llega un minuto en que hay tanta sobretorsión más acá atrás que ya no podemos seguir abriendo, y en el caso del ADN, esta sobretorsión causa quiebres, ¿cierto? Para evitar esto, en situaciones normales, la topoisomerasa lo que hace, fíjense aquí, es inducir pequeños cortes en el ADN que hacen que la hebra se relaje, se pueda girar sobre sí misma, abrirse, evitar esta sobretorsión, y después se vuelve a cerrar, ¿cierto? Y entonces no habrían estos quiebres. Estos inhibidores de la topoisomerasa 2, que también son derivados, ¿cierto?, de un tipo de plantas, como el etoposido y el atenoposido, ¿cierto?, son algunas de estas drogas, lo que hacen es inhibir a la topoisomerasa, es decir, causan justo lo que una célula normal no quiere, que al abrirse el ADN no se pueda inducir este quiebre y relajación, sino que haya una sobretorsión hacia acá atrás y el ADN se empiece a romper. Acá vemos una representación, ¿cierto?, de, en 3D, o en 2D más bien, de esta topoisomerasa que tiene dos mitades idénticas, ¿cierto? Acá tienen una, acá está la otra. Acá entre medio, en azulito, ven la hebra de ADN, ¿cierto? Que está entonces la topoisomerasa sentada encima para abrirla y relajar estas torsiones. Y acá tenemos entonces el inhibidor de topoisomerasa 2, que lo que hace es, ya sea por fijar esta estructura o por unirse covalentemente, en que no pueda seguirse abriendo entonces la hebra de ADN hacia allá, más atrás, y que se induzcan entonces quiebres en el ADN. Y estos quiebres entonces, cuando son demasiados, por supuesto que esperamos que induzca muerte celular por un daño irreparable a nivel de ADN. Entonces, lo que acá el resumen de lo que dijimos recién, ¿cierto?, permite desenrollar la hebra para que no haya esta sobretensión torsional, actúan en cualquiera de las dos fases MOS, y entonces la unión al ADN puede ser tanto covalente o pueden inhibir también la actividad catalítica, es decir, la capacidad de la topo 2 de romper y cortar el ADN para evitar la sobretensión. Y el quiebre entonces en el ADN, cuando es muy abundante, cierto en número, esperamos que produzca la muerte celular. Antibióticos antitumorales, este es otro grupo, ¿cierto? También actúan en varias fases del ciclo celular y son interesantes porque, al igual que antibióticos que se han purificado para tratar enfermedades infecciosas, ¿cierto? Por ejemplo, algunas formas de influenzas, estos también se han aislado a partir de diferentes microorganismos, como el Streptomyces, que vive en la tierra, ¿cierto?, en material descompuesto, y algunos tipos de estreptococo que ya sabemos que pueden ser patógenos en humanos. Y los mecanismos que tienen este tipo de antibiótico pueden ser muy diferentes. Tenemos algunos que se intercalan en el ADN y bloquean la síntesis, algunos que generan radicales libres, ¿cierto?, en la célula y que por lo tanto producen daño a las biomoléculas, También algunos que interfieren con la topoisomerasa 2, ¿cierto? Tenemos algunos aquí que tal vez les suenen, por ejemplo la doxorubicina, que además se usa mucho en el laboratorio, y vemos entonces que se usan para muchos tipos de linfomas, pero también en algunos tipos de cánceres sólidos. Les quiero mostrar cortito este video, a ver si puedo salir acá, donde vemos cómo se puede ver uno de estos agentes intercalantes. No tiene sonido este, pero lo importante es que vean un poco la estructura. A ver si lo puedo poner en grande. ¿Cierto? Acá estamos viendo doxorubicina, entonces, uno de estos antibióticos naturales, ¿cierto? A ver qué parece. Acá sí. Entonces vemos acá, ¿cierto? La doxorubicina, ¿cierto? Como está intercalada en el ADN. Se fijan en rojo acá y acá arriba. Y vemos el modelo entonces en 3D. Acá está en celeste la doxorubicina. Y vemos entonces cómo genera estos puentes de hidrógeno en el ADN y logra intercalarse, entonces interfiriendo tanto con su síntesis como con su replicación. Antimetabolitos, otro grupo más, ¿cierto? Estos son importantes porque lo que hacen es, en el fondo, ser similares a algunos de los bloques esenciales que son necesarios para sintetizar nuevas moléculas de ADN. Es decir, son antagonistas por similitud, por ejemplo, para purinas y pirimidinas, ¿cierto? Que como recordamos son los bloques con los cuales se construye el ADN, pero también para folatos que son importantes coenzimas, cofactores, para algunas enzimas que están involucradas en este proceso de síntesis. Algunos ejemplos que están acá abajo, ¿cierto? Metotrexato, 5-fluorouracilo, gemcitabina, y estos son principalmente efectivos en la fase de síntesis del ciclo celular, porque acá, por supuesto, es donde se replica el ADN, y si no tenemos suficientes nucleótidos, no vamos a poder sintetizar ADN y la célula entonces va a quedar parada en el ciclo celular y eventualmente se va a eliminar. Acá tenemos, esto solo para que vean la gran similitud, ¿cierto? Este es el ácido fólico, que es un cofactor en algunas de estas enzimas, como la hidrofolato reductasa, que es esencial en este ciclo, ¿cierto? Que es el que lleva a la síntesis, en este caso, de desoxinucleótidos como la timina, ¿cierto? Y fíjense que el metotrexato, comparado con el ácido fólico, es prácticamente idéntico, excepto que en vez de un oxígeno que tenemos acá, en este lado tenemos un nitrógeno, y en vez del hidrógeno que está en esta posición, tenemos al otro lado un grupo metilo. Lo que pasa entonces es que todo este ciclo, ya sea, por ejemplo, por el 5-fluorouracilo, que inhibe este paso, donde la desoxiuridina pasa a desoxitimina, monofosfato, después por supuesto tiene que adicionarse dos fosfatos más para tener el DTP, y el metotrexato que inhibe en este otro paso. Es decir, todo este ciclo de síntesis de nucleótidos se ve inhibido, ¿cierto?, ya que le estamos poniendo a la célula en el fondo una sustancia que toma el lugar de la original por similitud química, y entonces lo que hace es inhibir esta síntesis y dejar a la célula sin nucleótidos para sintetizar el ADN. Hormonoterapias, esta en realidad más que terapias son para prevenir recurrencias sobre todo y para el manejo de síntomas, pero igual las vamos a mostrar brevemente. Ya sabemos que pueden interferir con la función de algunas hormonas o también directamente bloquear la producción hormonal, y vemos una utilidad sobre todo en cánceres hormonodependientes, ¿cierto? Que clásicamente son cáncer de mama, donde se utiliza, por ejemplo, este antiestrógeno que es el tamoxifeno, y en cáncer de próstata, donde tenemos algunos antagonistas androgénicos, inhibidores también de la síntesis de testosterona, y en algunos casos también se usan estos agentes en cánceres endometriales, acá están. Acá tenemos entonces, solo para que lo tengan como tabla de referencia, ¿cierto? Varios de ellos, y vemos entonces, ¿cierto? Principalmente el uso en estos cánceres hormonos dependientes y algunos pocos casos también que se usan en linfomas y en mielomas múltiples en este caso. Antes de entrar a las terapias biológicas, por supuesto que es importante saber por qué se alejó o se está alejando mucho, o sea, a pesar que siguen siendo una base de los tratamientos, las quimioterapias, las limitaciones han sido tremendas, ¿cierto? Y sabemos que por un lado están los efectos adversos, que ustedes los conocen mucho mejor que yo, porque ustedes son los que están en la clínica, pero también la resistencia a droga, que la vimos, ¿cierto?, en unas clases anteriores, en cuáles son los mecanismos. Y sabemos entonces que esta selección de clones resistentes hace que finalmente estemos generando y seleccionando mutaciones que hacen al tumor mucho más agresivo y finalmente los pacientes recaen por estos tumores altamente resistentes que no logramos curar en base a quimioterapias. El tipo de resistencia a droga se basa, por supuesto, en la generación de mutaciones que afectan varios procesos biológicos. Por ejemplo, ¿cierto?, tenemos la sobreexpresión de algunas bombas en la superficie de la célula que al entrar el quimioterapéutico lo echan de vuelta para afuera, ¿cierto? Literalmente lo bombean hacia el exterior celular. También sabemos que mutan los receptores, haciendo que el ligando, que en este caso sería la droga, no sea reconocido o no se una eficientemente y por lo tanto no tenga el efecto sobre la célula. También hay mutaciones que hacen que el metabolismo de las drogas dentro de las células sea mucho más eficiente y por lo tanto se elimine la droga antes que logre causar suficiente daño. También los blancos celulares de las drogas, los blancos internos, son alterados a través de mutaciones para no reconocer, ¿cierto?, esta droga y por lo tanto se vuelven inefectivas. Modulación, por supuesto, y resistencia a las vías apoptóticas por las cuales la célula no muere a pesar de un daño causado por algunas de estas drogas quimioterapéuticas. Y también alteraciones de los checkpoints celulares del ciclo, ¿cierto?, como P53 o retinoblastoma, que sabemos que hacen que la célula no se detenga y que siga funcionando con todos estos daños. Todos estos efectos ya vimos que tienen la base en la acumulación de mutaciones y hacen entonces que las quimioterapias a través de ciclos repetidos, incluso con diferentes agentes secuenciales, no logren el efecto de erradicación de las células tumorales, que es lo que necesitamos para curar al paciente. Debido a esto, se han empezado a desarrollar hace varios años ya terapias biológicas, ¿cierto?, que son, por definición, aquellas que involucran organismos vivos o sustancias derivadas de organismos vivos o variantes de estas sustancias naturales, ¿cierto?, que pueden estar siendo producidas en el laboratorio y que podemos aplicar entonces para el tratamiento de enfermedades. Tenemos algunas que son, por ejemplo, la utilización de vacunas o de bacterias, donde queremos sobre todo modular la respuesta inmune. Vimos esto en la clase pasada con la doctora López, pero también los anticuerpos, que son un tremendo grupo, como vamos a ver ahora, y también algunos ácidos nucleicos que se usan sobre todo moléculas pequeñas, ¿cierto?, como los microRNAs o los siRNAs, que también los vimos en clases anteriores. Entonces, las terapias dirigidas, ¿cierto?, tienen por la idea básica, digamos, de llevar la droga o el agente terapéutico, en este caso el anticuerpo monoclonal, este tremendo grupo que se ha desarrollado en las últimas dos décadas, directamente al tumor y que no haya entonces un efecto colateral en células normales. ¿Cómo esperamos que esto ocurra, cierto? Sabemos que los anticuerpos tienen acá esta zona variable adelante que le da una alta especificidad para unirse a un antígeno y entonces la idea sería que ese antígeno esté presente sobre todo o principalmente o ojalá solamente en las células tumorales para que logramos dirigir a este anticuerpo en forma altamente específica. Sabemos entonces que estos anticuerpos, ¿cierto?, los producen las células B sobre todo, y durante mucho tiempo se utilizó la producción de anticuerpos en células B en ratones a través de la inyección de antígenos tumorales, ¿cierto? La idea entonces, yo le inyecto al ratón antígenos que son derivados del tumor, y este ratoncito me hace una reacción inmune a través de la cual yo logro producir células B que podría yo sacar de este ratón para recuperar los anticuerpos y poder usarlo, ¿cierto?, a través de un proceso de inmortalización de estas células B y luego tener estos anticuerpos para usos terapéuticos, ¿cierto? La gracia de los anticuerpos monoclonales es que son todos idénticos entre sí, ¿cierto? Es decir, todos son iguales y tienen la misma función y la misma especificidad. La especificidad es súper alta, ¿cierto? Porque son todos iguales y sabemos hacia dónde van dirigidos. Y podemos entonces, a través de este tipo de proceso biológico, obtenerlos en grandes cantidades. Hoy en día, aparte de esto que les dije acá, que era la clásica producción de hibridomas a través de inmunizaciones en ratones, donde obteníamos un anticuerpo de ratón, ojo, ¿cierto? Porque estas son células B de ratón, hay muchas otras estrategias que se están utilizando y que pueden dar origen entonces a estos anticuerpos monoclonales. Algunas son estas librerías de fagos, ¿cierto? Donde lo que yo tengo son un montón de anticuerpos guardados y expresaban este tipo de mecanismo prácticamente biológico de expresión, que no vamos a entrar en detalle cómo funciona, pero la gracia es que estas librerías yo las puedo hacer con un repertorio de anticuerpos que yo he guardado a partir de una muestra humana, ¿cierto? Entonces estamos hablando de la posibilidad de usar anticuerpos humanos. Y acá también, a través de varios procesos, entonces, en el laboratorio, queremos llegar a un anticuerpo monoclonal humano. También se puede hacer eso a través de procesos, ¿cierto?, de inmunización en ratones transgénicos, y nos vamos a entrar en detalle también, y a través entonces de la obtención de células circulantes, ¿cierto?, de células B, que son de origen humano y que yo puedo explantar y caracterizar en el laboratorio. Puedo aislar las zonas variables, ¿cierto?, las zonas B que dijimos que son las que reconocen los antígenos, y finalmente todo lo que yo quiero, esto es lo importante, es llegar a un anticuerpo. Fíjense que este anticuerpo, la gracia que tiene es que es humano, ¿cierto? Este anticuerpo de ratón, ¿qué problema tiene originalmente? Que si yo lo inyecto en una persona para un tratamiento, obviamente el cuerpo y el sistema inmune humano lo va a reconocer como una molécula foránea, porque es de ratón, no es humano, ¿cierto? Por lo tanto, durante mucho tiempo se ha intentado humanizar los anticuerpos de ratón, cambiando estas zonas, por ejemplo, que son estándar acá abajo, que no son las que están involucradas en el reconocimiento, por secuencias humanas y secuencias humanas posibles para que el sistema inmune no lo elimine al ser inyectado entonces a una persona. Entonces estos anticuerpos, según su porcentaje de modificación tecnológica para que no sean de ratón, para que sean humanizados, como decimos, tienen diferentes nombres, ¿cierto? Por ejemplo, cuando son 100% de origen de ratón, los murinos, la droga o el anticuerpo que se usa para MAP, y son altamente inmunogénicos, ¿cierto? Por lo tanto, no son buenos terapéuticos, y a medida que aumenta el porcentaje de secuencias humanas en estos anticuerpos, esto se refleja en un nombre diferente que tienen acá abajo, ¿cierto? Loximap, Sumap y Umap, tenemos finalmente lo que quisiéramos tener, un anticuerpo monoclonal 100% con secuencias humanas para que nuestro sistema inmune, en vez de eliminarlo, lo reconozca como un aliado y lo utilice entonces para tratar de atacar al tumor. Hay otras formas también de potenciar los anticuerpos, muchas que están en fase más experimental que de tratamiento, ¿cierto? Sabemos que los anticuerpos son moléculas bastante grandes y necesitan llegar al tumor, necesitan viajar, necesitan penetrar el tumor, y esto eventualmente no es tan fácil para una molécula muy grande, y por lo tanto hay varias estrategias donde podemos simplificar este anticuerpo para trabajar solamente con estas zonas variables que son al final de cuentas las que reconocen al antígeno, ¿cierto? Estos pequeños anticuerpos de monocadena o donde tenemos dos zonas variables pegadas con este pequeño linker químico, ¿cierto? También tenemos estos anticuerpos que pueden tener una, dos, ¿cierto?, zonas variables y una pequeña parte de la zona conservada que está acá abajo. Y también tenemos estos anticuerpos que fíjense que tienen varios colores porque lo que hice yo acá fue tener un antígeno reconocido acá, otro antígeno acá y otro antígeno acá. Ya vamos a ver para qué quisiera yo tener un mini anticuerpo con reconocimiento de tres antígenos o de dos antígenos como es acá. También puedo tener inmunoconjugados donde al anticuerpo le cuelgo un agente que puede ser terapéutico, pero que también puede servirme para localizar el tumor. Por ejemplo, puede ser una sustancia radioactiva o puede ser una sustancia, por ejemplo, fluorescente. Las posibles entonces aplicaciones para el tratamiento y para imágenes que se usan con estos anticuerpos, entonces están acá en una resumen, ¿cierto? Donde no quiero poner todos los anticuerpos que hay, sino que más que nada los usos. Y se fijan que muchos de ellos acá se usan para imagenología, algunos para poder mandar una droga al tumor, y algunos directamente para terapia, ¿cierto? Como los que tenemos aquí. Fíjense que los mecanismos de acción que están representados acá pueden ser diferentes según lo que yo quiera hacer y el tipo de anticuerpo, ¿cierto? Obviamente que un anticuerpo que es tumor específico, ¿cierto? Que acá reconoce algún antígeno del tumor, lo que espero es que en algún minuto vaya a través de su coacción o interacción con el sistema inmune, hacer que la respuesta inmune hacia el tumor sea mucho más grande y que podamos potenciarla y ayudar a erradicar al tumor. De la misma manera, puede ser que este anticuerpo vaya dirigido hacia moléculas que tienen que ver con angiogénesis, ¿cierto? Ya sea VEGF, que es la molécula que estimula la angiogénesis, o hacia su receptor, ¿cierto? VEGFR, de manera de inhibir este proceso que sabemos que se asocia con tumores más metastásicos y con muchas veces un pronóstico más pobre para los pacientes. También tenemos estos anticuerpos que esperamos que desbloqueen los checkpoints inmunes. Recuerden que la respuesta inmune tiene una duración, ¿cierto? Que en un minuto, cuando ya se supone que terminó de actuar, hay puntos de chequeo que la van a apagar, porque no es la idea que tengamos una respuesta activada todo el tiempo. Y en un tumor o en una respuesta antitumoral, no queremos que esto pase, queremos que siga actuando la respuesta inmune, por lo cual queremos bloquear estas moléculas entonces que podrían detener la respuesta inmune. Anticuerpos bien específicos, como vimos recién, que les decía que son pequeñitos y tienen especificidad hacia dos moléculas diferentes, lo que podrían hacer es, por ejemplo, acercar, ¿cierto?, la célula tumoral que está acá, donde reconocemos este antígeno tumoral por un lado, hacia la célula del sistema inmune, por ejemplo, un linfocito T principalmente, ¿cierto? Donde lo pongo en proximidad entonces para que esta célula T, el linfocito T, pueda atacar al tumor. Es decir, estoy redireccionando el sistema inmune hacia el tumor. Lo mismo a través de estas células T, linfocitos T, que están alteradas, ¿cierto?, en el laboratorio tecnológicamente, para entonces producir un tipo de receptor que la lleve directamente a reconocer a receptores o antígenos tumorales. Y acá tenemos los inmunoconjugados, como vimos recién, que pueden ser para llevar una sustancia radioactiva al tumor o también que puede servir para imagenología. Esto solo para que tengan una idea, ¿cierto? Como dijimos antes, la quimioterapia tiene... Y fíjense cómo el mercado de los anticuerpos, ¿cierto?, que están aprobados para uso en terapia, ha explotado literalmente en las últimas dos décadas, ¿cierto? Vemos acá desde el 75 más o menos un desarrollo relativamente lento, donde se generaron los primeros anticuerpos monoclonales que se podían utilizar para algún tipo de enfermedades, ¿cierto? No solamente cáncer, sino que vemos acá también, por ejemplo, para la enfermedad de Crohn. Y vemos acá con el avance de la tecnología también con todo lo que gatilló el proyecto del genoma humano, que lo vimos en una de las primeras clases, ¿cierto? Nuestro conocimiento de los mecanismos tumorales, antígenos tumorales, mutaciones, cómo entonces el mercado para estas anticuerpos monoclonales se ha disparado y vemos entonces cómo sigue estos tipos de desarrollo en un crecimiento extremadamente rápido. No les voy a mostrar todo, ¿cierto? Pero hay papers donde pueden ver todos los anticuerpos que se usan hoy en día y que están aprobados por el FDA y que son muchísimos. Tenemos algunas limitaciones también y desafíos, por supuesto, cuando hablamos de utilizar anticuerpos, a pesar que esto cada vez se ha podido manejar de mejor manera, ¿cierto? Sabemos que hay algunos anticuerpos que pueden tener la especificidad, pero que pueden no causar la respuesta que deseamos. Podemos tener problemas con hacer llegar el anticuerpo a su lugar donde debe actuar, ¿cierto? Por ejemplo, a la vasculatura o al tumor, por ejemplo, porque es muy grande o porque su expresión termina no siendo suficiente. La farmacoquinética, ¿cierto? Su estabilidad, cuánto tiempo se mantiene la respuesta inmune, la penetración al tumor, donde tiene mucho que ver con el tamaño del anticuerpo, que también se une al receptor o el antígeno, ¿cierto? ¿Cuánta es su afinidad? Tiene que ser, ojalá, altamente afine, unirse bien. Y bueno, otras cosas que tienen que ver, ¿cierto?, con el escape inmune que vimos con la doctora López y la farmacodinámica. Entonces, no para que pensemos que un anticuerpo es tan fácil de generar ni que siempre va a actuar de manera óptima. Esto es solo para mencionarlo, ¿cierto?, que en el futuro hay mucha investigación, esto no está en la clínica aún, pero se ha trabajado mucho con estos anticuerpos de llama, ¿cierto?, porque son extremadamente pequeñitos. Los vemos acá, esto es un anticuerpo tradicional humano de 150 kilodalton, bastante grandes, versus un anticuerpo de camélido, donde la zona específica acá de reconocimiento, ¿cierto?, solamente tiene un décimo del tamaño de un anticuerpo tradicional. Son altamente estables y súper solubles y muy pequeños, por lo cual el costo de producción es mucho menor y también son menos inmunogénicos. Así que esto para tener en cuenta, nuestras llamas, ¿cierto?, en el norte, que han sido el foco de interés por sus pequeños anticuerpos que podrían utilizarse también en el futuro. Otro grupo acá de moléculas, ¿cierto?, que se han usado más en el pasado, pero que siguen desarrollándose hasta cierto punto, son los inhibidores, ¿cierto?, que sobre todo actúan sobre receptores de membrana, ¿cierto?, que sabemos que son los que están involucrados en mandar estímulos extracelulares para hacer que las células proliferen, también a nivel de ligandos, y también a nivel de señalización intracelular. Vemos algunos acá mencionados, y la gracia de estos inhibidores que son altamente específicos, no solamente para un receptor dado, sino que sobre todo para un receptor que ha sufrido una mutación que es específica para el tumor. Ahí está entonces la gracia que podemos diseñar inhibidores pequeños que interfieren con, por ejemplo, la actividad de quinasa de un receptor solamente en el tumor, en el receptor mutado, pero no en las células tumorales, normales, perdón. Acá tenemos algunos inhibidores de proteasoma, el doctor Conte en la segunda hora nos va a hablar un poco más de este grupo. Esto solamente para darles un ejemplo, ¿cierto? Los inhibidores de quinasa, que son las que fosforilan proteínas, que tienen diferentes tipos de mecanismos de acción. Algunos de ellos interactúan acá con el sitio de unión del ATP, que requieren estas quinasas para obtener fosfato para hacer su acción fosforilativa. Y cuando tenemos un inhibidor acá adentro, obviamente la quinasa no puede funcionar, por lo tanto, toda la señalización que parte de esta quinasa y que muchas veces desemboca con la mitosis celular, se ve inhibida. Algunos otros tienen una unión cercana aquí al dominio de ATP y otros tienen uniones, por ejemplo, en otros dominios que también afectan finalmente la actividad, logrando que estas quinasas no se activen y disminuyendo entonces, ojalá, la tasa mitótica de estas células tumorales en forma bastante específica. Estos son algunos de los desarrollos que hubo hasta el 2015. No encontré una buena figura hasta el 2020, pero sí han habido algunos nuevos. en el año 2017 y también después, pero vemos sobre todo acá algunos de los inhibidores, varios de ellos desarrollados a principios de las décadas de los 2010, ¿cierto? Y algunas de sus blancos de proteínas, que no solamente son quinasas, sino que también algunas proteínas involucradas en inhibir la apoptosis, en el proteasoma, ¿cierto? Algunas proteínas HIXO, que no las vamos a ver en detalle, y metaloproteinasas, que ustedes recuerdan por su rol en degradar la matriz extracelular y que tiene una gran importancia para la metástasis. Acá les dejo, cierto, algunos de ellos, no son todos, obviamente, solamente para tener algunos ejemplos, cierto, y ver qué es lo que entonces están, en qué cáncer están siendo importantes y cuál entonces el tipo de target, ya sea a nivel de señalización o a nivel molecular, que están directamente inhibiendo. Terapia génica lo voy a dejar acá solamente, ni siquiera voy a entrar en mucho detalle, porque esto es algo en lo cual se trabaja mucho, pero aún sobre todo a nivel de laboratorio, ¿cierto? Donde sabemos que están estos pequeños siRNAs, por ejemplo, algunas maneras de enviar, por ejemplo, los terapéuticos a través de virus, ¿cierto? Pero esto solo lo dejo acá, tienen un paper acá si lo quieren revisar, para que sepan que se está trabajando mucho, pero todavía no estamos a nivel clínico, la mayoría de los estudios son a nivel preclínico todavía en modelos animales. Terapias inmunomoduladoras, solamente voy a repetir esto súper cortito, porque ya lo vio la doctora López en su clase pasada, ¿cierto? Sabemos entonces lo importante que es el sistema inmune para erradicar y para prevenir el cáncer también. Sabemos, ¿cierto?, qué es lo que pasa cuando el sistema inmune falla, por ejemplo, en pacientes que están trasplantados o también en pacientes con SIDA, que están inmunosuprimidos, donde la aparición de algunos tipos de tumores se dispara, ¿cierto? Es decir, sabemos que las mutaciones están ahí, pero que el sistema inmune las mantiene a raya, y cuando el sistema inmune falla, entonces se expresan y rápidamente avanzan para producir entonces tumores. Esto es el modelo que presentó la doctora López, no voy a entrar en mucho detalle, pero solo para que recuerden, este modelo de la inmunoedición tumoral que nos dice que el sistema inmune en un principio, ¿cierto?, cuando el tumor aún es pequeño y poco diferenciado a nivel molecular, el sistema inmune muchas veces mantiene eliminarlo, ¿cierto?, eliminar algunas células tumorales, hasta que se llega a un cierto nivel de equilibrio, ¿cierto? El tumor es más grande, ¿cierto? Algunas células se eliminan, pero no todas, y el tumor logra mantenerse en cierto nivel de crecimiento hasta que finalmente llega a una diversidad de mutaciones tan grande que genera este tipo de mecanismos moleculares que logran no el equilibrio, sino que el escape del sistema inmune donde va a el tumor interferir con toda la respuesta inmune y los efectores inmunes que no van a lograr entonces erradicarlo. Esto es lo que queremos revertir entonces, ¿cierto? En lo que es ojalá un ciclo inmune en cáncer que fuera, quisiéramos permanente, ¿cierto? Recuerden que la actividad del sistema inmune sobre las células de cáncer depende sobre todo de lo que estamos viendo acá abajo, que es la liberación de antígenos altamente específicos derivados del tumor. Estos neoantígenos que no son normales en nuestro organismo porque como tienen mutaciones, no los tienen las células normales. Si esto ocurre en forma permanente, ¿cierto? Sabemos que estos neoantígenos van a ser capaces de ser capturados por células dendríticas presentados al sistema inmune y lograr finalmente la activación de linfocitos T específicos dirigidos hacia estos neoantígenos que van a devolverse hacia el tumor y entonces acá gatillar esta respuesta inmune. ¿Dónde está el problema? El problema es que todo este ciclo en cáncer no se mantiene porque como vimos recién, el tumor tiene maneras de interferir con estos pasos que llevan entonces a la respuesta antitumoral. Este ciclo entonces, altamente regulado, vemos que tiene moléculas en verde, que lo es estimulan, que es lo que quisiéramos tener en cáncer, ¿cierto? Todas las moléculas que mantienen encendido este ciclo, de manera que esta inflamación y ruptura celular que produce antígenos se mantuviera en el tiempo, pero tenemos lamentablemente estos checkpoints, ¿cierto?, modulados por algunas moléculas, como las que están acá, ¿cierto?, seguramente ustedes han escuchado del sistema PDL1, PD1, y del CTLA4, que son entonces las que ponen a raya o mantienen a raya este ciclo en un proceso que normalmente tendería, por ejemplo, a causar efectos como la autoinmunidad, ¿cierto?, o respuestas inmunes que fueran demasiado prolongadas. Acá tenemos otro tipo de moléculas también, entonces, ¿cierto?, sensores inmunes que son capaces de detener esta respuesta inmune. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Detenemos la producción de neoantígenos y el tumor va a seguir creciendo protegido entonces y no reconocido por el sistema inmune. Lo que queremos entonces para modular esto sería anticuerpos monoclonales, que es lo que estábamos viendo recién, algunos de ellos agonísticos, ¿cierto? Porque tenemos algunos receptores que son los que activan este ciclo inmune, y tenemos entonces estos anticuerpos entonces que lo que hacen es estimular algunos receptores para que se active y se mantenga activada este linfocito T, y otros anticuerpos queremos por el contrario que bloqueen estos receptores que son los que inhiben normalmente el ciclo inmune y la actividad del linfocito T, ¿cierto? Acá está entonces PD1 y CTLA4, que son uno de los grandes targets. El efecto, ya sea a través de estimulación o bloqueo, al final es solo uno. Queremos mantener estimulado y activo al linfocito T para que nos ayude a erradicar al tumor. Bueno, acá tenemos algunos de estos anticuerpos, ¿cierto?, que ustedes ya conocen mejor que yo. Acá tenemos dos de los grandes targets y vemos dónde se utilizan. Muchos de estos anticuerpos se han utilizado al principio en melanoma, ¿cierto?, que es un tipo de tumor que responde sumamente bien, pero hay otros tumores también que han empezado a utilizar este tipo de anticuerpos. Y esto no es un estudio tan nuevo, pero donde sí se ve la efectividad, ¿cierto?, en melanoma avanzado de algún tipo de terapia donde se incluye este anticuerpo, el ipilimumab, ¿cierto?, ya sea solo o combinado con otro tipo de terapia. Y vemos que el anticuerpo a nivel de sobrevida tiene incluso solo, ¿cierto?, que es este azul, un excelente efecto en mejorar la sobrevida de estos pacientes que estamos hablando de melanoma avanzado, ¿cierto?, donde sabemos que la expectativa de sobrevida es extremadamente mala, y sin embargo acá estamos hablando más o menos de un 20% a 5 años del tratamiento, del diagnóstico. Finalmente vamos a ver brevemente las citoquinas, ¿cierto? Estas son proteínas que están involucradas en la respuesta inmune y que producen los linfocitos, y que tienen varias funciones, ¿cierto?, normales, por ejemplo en la hematopoiesis, y también que están involucradas en la inflamación. Algunas de estas citoquinas que ustedes pueden conocer seguramente son los interferones y las interleucinas, que se usan para apoyar el tratamiento, y algunos de los factores de crecimiento hematopoyéticos que lo que más que nada buscan es contrarrestar los efectos adversos de algunas quimioterapias, donde sabemos que se depletan, ¿cierto?, las células del sistema inmune. Acá tenemos una pequeña reseña, solamente como modo de ejemplo, ¿cierto? Pueden ver, hay paper mucho más nuevo, pero básicamente esto es lo que ocurre, ¿cierto? Tenemos algunos grupos de citoquinas, entonces, donde son producidas en forma normal por varias células, y lo importante entonces el blanco acá, terapéutico, que serían, por ejemplo, los progenitores de células en médula ósea, las células dendríticas, macrofagos, los natural killer cells, y lo que queremos entonces potenciar es la presentación de los antígenos y también la producción de factores de crecimiento hematopoyético para ayudar a restaurar entonces el sistema inmune. Acá tenemos también, ¿cierto?, queremos a través de interleuquina 2 causar el crecimiento y la activación de células del sistema inmune, e interferón alfa, ¿cierto?, que también es capaz de aumentar la expresión de algunos antígenos que nos ayudan en la respuesta inmune antitumoral, como los antígenos del grupo MHC. Algunas están aprobadas por el FDA, ¿cierto? Como están aquí los dos grandes grupos, la interleucina 2 y el interferón alfa. Y acá vemos los receptores, ¿cierto? Donde actúa, por ejemplo, la interleucina 2, ¿cierto? Acá vemos que la unión de interleucina 2 a sus receptores, que está presente en este tipo de células del sistema inmune, desencadena entonces un tipo de señalización a través de estas moléculas de los grupos STAT, que finalmente hace que estas células se dividan, ¿cierto?, y proliferen. Y el efecto clínico, que es lo que nos interesa acá, ¿cierto?, lo vemos entonces en melanoma y también en carcinoma renal avanzado, ¿cierto? Vemos que en alta dosis puede entonces ayudar a la respuesta antitumoral y a la sobrevida de los pacientes, que es lo más importante. Otros tratamientos, esto súper cortito, una diapo solamente, lo mencionó el doctor Mario Fernández cuando habló de cáncer de vejiga. Ustedes recuerdan este tratamiento que aún se utiliza, que es este bacilo de Calmette-Guérin, y que clásicamente se usaba como una vacuna contra la tuberculosis. Y este bacterio, sin embargo, se ha visto que cuando es inoculado en la vejiga, ¿cierto? Como es un agente infeccioso, lo que ocurre en la vejiga entonces una estimulación de la respuesta inmune que no solamente termina con la respuesta contra este bacterio, sino que como efecto colateral prácticamente, pero deseado en este caso, hace que se rompan algunas de las células tumorales presentes dentro de la vejiga. Y recuerden entonces que este proceso inflamatorio y de ruptura celular es esencial para la liberación de neoantígenos. Lo que tenemos entonces es de manera indirecta una activación dentro de la vejiga del sistema inmune a través de la presencia de un agente infeccioso que de manera lateral, ¿cierto?, no solamente activa la respuesta contra sí mismo, sino que también contra antígenos tumorales. Algunas cosas las vimos antes, siento brevemente, las vacunas, como presentó la doctora López en más detalle en su clase. Esto también lo tocó la doctora López, no vamos a ver detalles, tiene que ver entonces con la utilización de linfocitos B y linfocitos T del paciente, ¿cierto? Donde yo puedo utilizar estos en el laboratorio, por ejemplo, para expandirlos, ¿cierto? Acá estamos hablando, por ejemplo, de linfocitos infiltrantes dentro del tumor de un paciente que se pueden aislar de una biopsia, vivos, por supuesto, una biopsia fresca. ¿Qué es lo que hago yo en el laboratorio? Entonces, selecciono, ¿cierto?, un grupo de estos linfocitos T que presenten una actividad reactiva hacia células de tumor. Los hago crecer, los expando y se los devuelvo entonces al paciente, esperando que, como son de este mismo paciente, no sean eliminados y que logren entonces ayudar a tener una respuesta inmune antitumoral mucho más eficiente. Esta es la parte más complicada tecnológicamente y también por su alto precio. Y tenemos en este caso la utilización de células T, pero que se sacan de la sangre. Y acá entonces lo que se hace es modificar estas células T en el laboratorio de manera genética prácticamente para que expresen, ¿cierto?, antígenos antitumorales. Entonces, esto no vamos a entrar en el proceso, pero la idea es que yo las aumento también en número, las expando y las vuelvo a reinfundir, ya sea con uno de estos receptores, ¿cierto?, modificados, que es un receptor TCR, ¿cierto?, que ayuda en general a la respuesta inmune, pero también puede ser un receptor quimérico, estas CAR cells que se la han escuchado tal vez nombrar, que directamente es un antígeno antitumoral, es decir, anticuerpo que está acá, que está dirigido en la superficie de este linfocito T hacia un antígeno tumoral específico. Virus oncolíticos, solamente para mencionarlo, ¿cierto? También una diapo para que la tengan. hay diferentes maneras de utilizarlos. Hay uno que está aprobado por la FDA, por lo menos, ¿cierto? Que es este T-VEC, que se usa para melanoma. Y en general, como ustedes pueden ver, de todos estos dibujos que ven acá, esta representación, no se usan como monoterapia, sino que como ayudante para terapias que se están dando. Por ejemplo, para radioterapia, la infección específica de virus oncolíticos, que son específicos para el tumor, esa es su gran gracia, que reconocen solamente células de tumor, es aprovechar el daño que causan estos, por ejemplo, para hacer que las células sean más sensibles a la radioterapia y se mueran de manera más efectiva. Y por la misma, por el mismo principio también, hacer más sensibles las células tumorales a la quimioterapia o también a la inmunoterapia. Como ven acá, entonces, todo esto se usa en forma adyuvante. Acá también tenemos terapia hacia la acetilación de la histona, es decir, modulación epigenética. Acá les dejo algunas referencias de interés, ¿cierto? Es una clase bastante pesada y, como les decía, de ningún motivo esto tiene la intención de ser que hayan visto mecanismos realmente exhaustivos y en detalle, pero para que les sirva de referencia de lo que se está haciendo y sobre todo de lo que está viniendo en nuevas terapias que esencialmente en los últimos años tiene que ver con la terapia de anticuerpos monoclonales. Estamos un poquito atrasados, está el doctor Conte seguramente en línea, así que si hay preguntas la dejamos para el final de la clase, si les parece bien.
Sí, perfecto.
Perfecto. Vamos a ver acá. Ricardo, ¿está el doctor Conte ya en línea? No me escucha el doctor Lillo. Esperemos entonces, hagamos 10 minutos de recreo, porque no veo que esté en este minuto aún conectado el doctor Conte para la segunda hora, así que nos encontramos en 10 minutos más. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Perfecto. Ya, voy a estar acá viendo entonces en qué estamos.
Guillermo viene entrando.
Ya, les di 10 minutitos a los alumnos de recreo, así alcanzamos a testear que el doctor conteste con su pantalla compartida y todo lo que necesita tener.
Ya. Ricardo, ¿qué más tenemos pendiente?
No. Ahora estamos haciendo cambios porque viene mirando Guillermo. ¿Almarí?
Sí.
Ah, espérate. ¿Ahora sí?
Sí, dime.
Ah, no, es que acá está Fabio conmigo.
Ah, hola, tanto hola. Tiempo.
¿Qué tal? Oye, Guillermo ya se conectó.
Sí.
Y supongo que en algún momento va a abrir su... ¿Quieres que lo llame por teléfono para que abra su micrófono?
Si quiere... Bueno, tal vez, puede ser que haya salido un segundito, como vio que estábamos en la clase todavía, que estábamos un poco atrasados, pero si quieres llámalo, sería mejor para que estemos seguros que esté al tanto, que lo estamos esperando.
Aquí a lo mejor está mandando un mensaje.
¿Tiene su teléfono a mano?
Ahí abrió su... Sí.
Ah, sí, ahí parece que estamos. Ahí estamos, sí.
Guillermo.
Aló.
¿Cómo estás? Aquí te escuchamos.
Muy bien, usted.
Bien. Acá estamos.
Bien, gracias.
Bueno, tú conoces a Marí. Sí, al lado mío aquí está Pablo Valdés.
Doctor Conte.
Hola, ¿qué tal?
El director del diplomado. Y bueno, oye, Guillermo, tú tienes una presentación, ¿no es cierto?
Claro.
¿La quieres presentar desde allá mismo?
Sí, claro, por supuesto.
Aparte, o sea... Sí.
A ver, espérate, déjame abrir porque me aparece como que no me has dado, no he podido empezar.
Espérate un poquito. Sí, todos los participantes pueden compartir.
Pero es que no me
aquí ya no tenemos.
No me abre.
¿No se abre?
Espérate, a ver, déjame ver. Ahí. Ahí.
Ahí está tu imagen. Y ¿ya? Puedes compartir la pantalla para ver el PPT, la presentación.
A ver. Esa.
Ahí viene, espérate. Ah, perfecto. Por favor, proyéctala.
Déjame ver si es la...
Si es la que es.
Si es la que tengo que presentar o no. Una última mirada.
Muy bien.
Sí, esta es.
Perfecto. Entonces, pásala, hazle clic en esa especie de teloncito que hay abajo.
Ya, este.
Para que se proyecte.
Ponerla en el 1.
Magnificada. Ya, Fabio. Sube, que esté muy bien. Ningún problema. Cualquier cosa me llamáis y yo le digo a la Jimmy que te informe oficialmente y tú le mandáis el raspacacho. Sí. No hay problema.
Y ahora, ¿qué tengo que hacer ahora?
Apretar abajo, hay como uno que dice modo de presentación, que es como un pequeño icono abajito, que dice modo de presentación para que se vea en pantalla completa la diapo.
¿Esa?
Ahí está, perfecto. Súper bien, sí. Esperamos 5 minutos a los participantes, se fueron a 10 minutos de recreo, pero ya deben estar por volver en un ratito. Así que no, qué bueno poder tenerlo acá. Qué bueno poder tenerlo otra vez.
Está resultando todo, ¿no?
Sí.
Y te veo que estás muy. Estás con una cobertura, un face mask.
Sí.
Ricardo. Sí.
Justo estaba conversando con Fabio, entonces me puse la máscara.
Pero dicen que no es tan efectiva como para prevenir el virus, porque el aire circula por arriba y por abajo, ¿no?
Sí, sí, pero lo que pasa es que como estábamos acá conversando de lejos, después el Fabio es como los cirujanos, pues. Entonces ese usa la mascarilla de repente nomás.
Ah, ya. Bueno, tú deberías ser más o menos inmune ya, Ricardo, sí, se supone. Eso esperamos todos que...
Por lo menos son 3 meses, ¿no?
Sí, yo tengo junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses.
Ya,
ahí fuera, pucha, ya.
Igual hay que cuidarse.
Sí, lo que me tiene preocupado es el incremento de casos en Europa.
Sí, está la escoba. Yo siempre sigo las noticias en Suiza porque, bueno, tenemos parientes allá y el tamaño de la segunda ola en cuanto a número de infecciones superó como en 5 veces al pic de la primera ola. O sea, es una cosa dramática y a pesar que la mortalidad es proporcionalmente menor, pero como los casos son 5 veces más, ya los hospitales están a una semana a colapsar. Así que, bueno, y aparte en otros países.
En Suiza.
Sí, o sea, el pic de la primera ola se ve como un montoncito chiquitito comparado con el pic de la segunda ola, es impresionante.
Pero mira, yo creo que el abrir restaurantes, café y bares, todo eso es lo que deja la embarrada. La mayor parte de lo que nosotros hemos tenido en los brotes han sido comiendo. Parece que cuando uno come, bota mucha saliva. Y queda mucho virus en el intermedio y ahí se contaminan todo. Tuvimos una comida del personal de TENS el día 18 de septiembre y tuvimos que casi cerrar la unidad una semana. Se fueron
Claro.
como dos o tres grupos para afuera. Para mí
No, y
la
lo que
comida es
pasa,
lo peor.
sí, lo que pasa también en Europa, que está este factor psicológico de países altamente desarrollados que no les gusta ver coartada su libertad de salir de vacaciones, de ir a una fiesta. Entonces, claro, el verano la verdad es que sacaron un
Sí,
poco los pies del plato y
son
ahora
como
están
unos
pagando un
millennials
poco.
eternos, y son como millennials eternos esos europeos.
Exactamente, sí, yo tengo sobrinos allá que tienen 20 y pocos y también me dicen, no, si no es tanto, y claro, y todos salieron de vacaciones y viajaron, pero ahora, hoy día estaba leyendo de hecho que los hospitalizados están siendo en proporción mucho más jóvenes que en la primera ola, entonces tal vez por eso la mortalidad inicialmente ha sido menor, pero el número ha sido pero tremendo, súper difícil de controlar, así que estamos. Ojalá que aprendamos de eso y no nos vayamos de vacaciones masivas nosotros este verano, lamentablemente.
Pero mira, el problema yo creo que mayor es el hacinamiento de mucha población que tenemos aquí en Santiago, que
Además.
viven, sí, eso yo creo que está en el factor permanente,
Claro, los
y
transportes.
va a ser menos la otra parte de los bares, cómo sale ya, y de la gente que come en la noche, de los que van a vagabundear durante la noche. Eso aquí está casi muerto, porque además aquí hay toque de queda, y ya
Bueno,
no hay toque de queda.
esperemos a ver qué pasa cuando salgan de vacaciones los jóvenes, ¿cierto? Los millennials, los universitarios que están ahora amarrados al Zoom y cuando salgan de vacaciones, a pesar que estas han sido semivacaciones de alguna manera, pero vamos a ver qué pasa después. Pero ojalá que hayamos sacado algo en limpio de lo que pasó en Europa y no lo tomemos a la ligera, así que.
En la playa hay un montón de gente joven allí.
Sí.
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 Y ahí es donde están aumentando mucho los contagios. Así que, bueno, esperar nomás y seguir usando el sentido común, pienso yo.
Es que aquí no actúa el sentido común, pues.
Bueno, en Europa tampoco actuó mucho, lamentablemente.
El sentido común es el menos común de los sentidos.
Sí, muy cierto. Sí. Bueno, yo creo
Oye,
que. Sí.
sí. No, no, estaba comentando que yo he tenido pacientes que han quedado con fibrosis pulmonar.
Chuda.
Y esos que han estado entubados mucho tiempo, no sé, se recuperan mal. O sea,
Sí.
están con quimioterapia y con esto, y con fibrosis.
Sí, mucha secuela que se va a ver a largo plazo también en gente joven, a pesar que es menos frecuente, pero también están viendo daños de fatiga crónica, daños a nivel cerebral incluso. Hay que tener harto cuidado y todavía conocemos muy poco a largo plazo de lo que va a pasar.
¿Cuántos alumnos tienen esta vez?
En este curso son 23.
Está buena la asistencia,
En esta
para cómo
asistencia.
están las cosas.
Sí, en este momento tenemos 20 participantes, de 23.
Pero está difícil, ¿no? Para mí ha sido muy difícil trabajar ahora en este tiempo porque fuera que estamos llenos de pacientes, son muy complejos, llegan muy tarde, está muy complicado, algunos han tenido COVID y eso hemos tenido que estarlos mirando. Yo creo que el trabajo, o sea, es como que se duplica con esta cuestión de de que hay telemedicina más presencial, más aquí, más allá. No sé si ustedes tienen la misma opinión de que ha sido muy difícil trabajar ahora. Porque cunde menos el tiempo.
Sí, ha sido difícil en todos los sentidos, también con hijos encerrados en la casa, con todos haciendo actividades por computador, la falta de contacto social, además de toda la parte netamente de enfermedades, obviamente, sí, y del trabajo, compatibilizar. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, puede
Empezamos,
partir
doctor
tú.
Conte.
Como usted
Sí.
diga, ¿ya están listos?
Estamos listos, sí. ¿Quiere que le haga una breve introducción o se presenta usted mismo?
No, Como tú quieras, pero no, no es necesario.
Bueno, le vamos.
Presenta
Dos,
quién.
ya. Ya, dos palabritas pequeñas, cortitas, para un hombre que ya está muchos años en este diplomado. Es increíble conocer el tipo de experiencia que ha tenido el doctor Conte en lo que se refiere a cáncer hematológico y cómo ha integrado y ha visto la diferencia de las nuevas terapias que se están utilizando hoy en día en lo que ha sido la sobrevida de los pacientes, y la verdad es que es una visión integradora, histórica y de experiencia única que me alegra mucho, doctor, que quiera compartir con nosotros este año otra vez. Así que lo dejo y estamos acá para escucharlo.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Como dice la doctora, llevo años participando en este curso y para mí es... sí, es un aliciente, porque en el fondo siempre es cómo puedes decir todo en solamente una hora y que se entienda algo y que llegue algo, porque el problema es que cuando uno puede creer que que lo hizo bien y no lo hizo bien. Bueno, quiero hablarles de esta nueva terapia de neoplasia hematológica partiendo del siguiente concepto. De que la terapia convencional era, indudablemente estaba dirigida fundamentalmente al DNA, fundamentalmente al DNA, con todos los quimioterapias, los agentes quimioterapias que ustedes conocen. Sin embargo, esto ha ido cambiando. Han habido nuevos avances que están fundamentalmente dados por la inmunoterapia y los tratamientos de target, ya. De la inmunoterapia podemos decir que lo primero que apareció fue el trasplante progenitorio alogénico. Aquí hay dos o tres personas que están en la base de esto. Yo creo que para los hematólogos fundamentalmente fue Donald Thomas, que de la Universidad de Washington, que es premio Nobel, que fue el primero que de los primeros que realizó este trasplante de progenitorio alogénico, y donde el efecto injerto versus tumor es potencialmente curativo en varias neoplasias. De las nuevas terapias que tenemos en la actualidad están los anticuerpos monoclonales, los inhibidores checkpoint inmunológicos, los anticuerpos conjugados con drogas, ADC, los anticuerpos biespecíficos BiTE y los CAR T-cell. Entonces, de los anticuerpos target son fundamentalmente moléculas pequeñas que inhiben de forma selectiva la vía de señalización que participan en la génesis o en la mantención de la neoplasia. Y ustedes tienen fundamentalmente aquí el imatinib, que actúa sobre la quinasa BCR-ABL, después el ibrutinib, que se actúa sobre la quinasa de Bruton, aquí está fundamentalmente dirigiéndolo la célula linfoide, y el alisib, que es un fatidinio receptor 3 quinasa. Además de esto, entonces podríamos decir, de una quimioterapia convencional, fuimos a una terapia target y una inmunoterapia. Y esto nos va a llevar finalmente a tener terapias personalizadas. De los anticuerpos monoclonales, su efecto se ejerce a través de la citotoxicidad dependiente de complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, fagocitosis dependiente de anticuerpos también y la citotoxicidad directa. Como ejemplos importantes tenemos el rituximab, que es una inmunoglobulina contra CD20, el obinutuzumab, que es un IgG humanizado contra CD20, también aumenta la citotoxicidad directa y mediada por complemento, el daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38, que sea aprobado en el uso del mieloma múltiple, y el elotuzumab, que es un IgG anti-SLAM, que es una glicoproteína de células de mieloma y NK. ¿Cómo actúan fundamentalmente? Aquí ustedes tenemos dos anti-CD20, que son fundamentalmente el rituximab y el obinutuzumab. El rituximab, fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? El anticuerpo anti-CD20 se une al CD20, al del... y permite la activación del complemento, y esto lleva a la destrucción de la célula tumoral. o también permite la, esta unión permite la activación del natural killer, la acción sobre la sobre todo moral con la destrucción de esta. O también permite también que haya la acción del macrófago y una fagocitosis. Finalmente, la última acción es una acción directa sobre la célula tumoral con destrucción directa. Ustedes ven que aquí está señalado cómo estos dos tipos de anti-CD20 tienen algunos mayores efectos. Esta acción directa, fundamentalmente el obinutuzumab, y este mayor efecto en la citoxicidad por complemento, que es el rituximab. Los inhibidores de checkpoint. Ustedes ven que aquí que la célula T tiene un receptor PD-1 y la otra tiene un ligando al receptor PD-1 que es la muerte programada, Estas moléculas inhibidores inmune checkpoint inhiben la activación del linfocito T una vez que reconoce el antígeno tumoral, impidiendo la acción del linfocito T sobre la célula tumoral. Está el PD-1 ligando, que tenemos normalmente el pembrolizumab y los otros que son PD-1 efecto inhibitorio del linfocito T. Se usaba fundamentalmente en el linfoma de Hodgkin. Este otro tipo de anticuerpos también los conjugados a drogas. Por ejemplo, se une la droga citotóxica al anticuerpo monoclonal. Se utiliza el anticuerpo monoclonal para dirigir el efecto citotóxico en una población determinada. Aquí tenemos el caso del brentuximab. El brentuximab es un IgG monoclonal contra el CD30. El CD30 está, es el receptor del Hodgkin. Este antígeno conjugado, ustedes ven que entra aquí, hace una endocitosis, el endosoma, finalmente actúa el lisosima, y esto permite, el actual lisosima permite la liberación de proteasas lisosomales y libera esta monometil auristatina que destruye el microtúbulo y la célula tumoral. Se usaba fundamentalmente en el linfoma de Hodgkin y también la consolidación posteriormente de trasplante. Este otro tipo de anticuerpo, que es el biespecífico, que tiene dos regiones variables de inmunoglobulina, una dirigida contra el CD3 y otra contra el antígeno tumoral. Esto permite que se aproxime el linfocito T citotóxico con la célula tumoral, formando una sinapsis inmune, que gatilla una respuesta inmune antitumoral. Aquí tenemos fundamentalmente el blinatumomab. El blinatumomab tiene especificidad contra CD3 y CD19. Se usa en la erupción linfoblástica aguda, Filadelfia negativa, refractaria, y el linfoma celular grande B refractario. Hay otros que están en desarrollo contra CD33 en la erupción mieloide aguda. Aquí tienen el ejemplo del blinatumomab. Entonces tenemos que son dos anticuerpos, el anticuerpo anti-CD3 de una parte y el anti-CD19 de la otra parte. Este anticuerpo bien específico permite que por un lado se pueda unir a la célula tumoral por el CD19 y por otro lado se puede unir por el CD3 a la célula T. Esta célula T es la que permite finalmente la lisis del célula tumoral. Es un mecanismo muy ingenioso que han podido llevar la bioingeniería a la práctica. Esto es, como quien dice, lo último que en esto son los CAR-T-cell, que en el cual tienen varias etapas. Primero, se extraen los linfocitos del paciente por aféresis. Una vez extraídos los linfocitos por aféresis, se hace una quimioterapia precondicionamiento para destruir los linfocitos de que le quedan al paciente. Pero, y esta linfocito extraído por aféresis, estos linfocitos se cultivan con un retrovirus que incorpora un gen del receptor quimérico dirigido contra el antígeno célula tumoral. Hay diferentes tipos de generaciones dependiendo si tiene más moléculas coestimuladoras. Cuando tiene una es segunda generación, cuando tiene dos, tercera generación, que la actividad es mucho mayor. Finalmente, como esto se ha recibido la quimioterapia de precondicionamiento, se le vuelven a infundir estos linfocitos T, que van a tener la particularidad de ir contra la célula tumoral del paciente. Es una cosa muy ingeniosa que normalmente se ha podido llevar a la práctica. Dentro de las patologías oncológicas de la hematología está la leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda es la forma más frecuente de leucemia en el adulto. En Estados Unidos, 3 a 5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y a medida que aumenta la edad, aumenta la incidencia. Por ejemplo, va de 1.3 a 12.2 por 100.000 habitantes sobre los 65 años. El problema es que sobre los 65 años la mortalidad un año es muy elevada, 70%. Puede aparecer además en pacientes que tienen una patología hematológica previa, por ejemplo, un síndrome mielodisplásico, una exposición a drogas como inhibidores de trombocitomerasa, alquilantes o radiación. Pero en la mayoría parece no. Esta leucemia que hemos visto que ha aumentado muchísimo este año, generalmente en esta primavera aumentaba mucho la linfoblástica aguda, pero en este año hemos visto mucha leucemia mieloide aguda. Bueno, ¿cuáles son las medidas de invasión? Son fundamentalmente alteraciones moleculares que se ven en diferentes lugares, progresiones, en la metilación del DNA en un 46%, en el núcleo fosmina en un 27%, en la fusión de factores de transcripción, el proteosoma, el modificador de la cromatina, transcripciones de factores mieloides, en supresión de células tumorales como el TP53, que ven en la señal de activación, 59%, o sea, están, y esto no solamente en uno, pueden tener varios mecanismos de acción simultáneamente. Todo esto ha llevado a que los europeos han hecho una nueva clasificación de riesgo, en la cual han mezclado las alteraciones cromosómicas con las alteraciones genéticas, y así como se ha distinguido fundamentalmente tres grupos de riesgo. Uno de riesgo favorable no estaría, por ejemplo, la traslocación 821, la mutación de la nucleofosmina, otro grupo intermedio y otro grupo adverso. Fundamentalmente, grupo adverso es cuando hay más de tres cariotipos complejos, más de tres alteraciones, o fundamentalmente monosomías o la mutación del TP53. Bueno, les voy a dejar esto para que después lo revisen, pero aquí ustedes ven cómo se ve efectivamente la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global. O sea, es bastante la diferencia, aun cuando ustedes ven en la mayor parte de los casos el pronóstico es malo en general, las sobrevidas son malas. Es por esto que con todas estas novedades se han ido modificando los tratamientos. Por ejemplo, el tratamiento estándar es 3 más 7, la rubicina o con Aracé o flagida. Pero ahora, si hay alguna de estas mutaciones, se asocia a un tercer agente, un agente target. Ahora, los pacientes que no son fit, o sea, no son de mejor pronóstico, pues ya sea por edad, comorbilidad, etc., en eso ya se ha ido cambiando, ya no se les da esta quimioterapia de inducción, sino que se da hipometilantes y inhibidores del BCR2. Y últimamente están hablando de poner inhibidor del BCR2 más quimioterapia estándar abreviada. O sea, ustedes ven cómo he ido cambiando el tratamiento de pura quimioterapia, agentes target o inhibidor del BCR2, en el fondo como es el venetoclax. Es que ustedes tienen como cuando uno tiene una nueva leucemia de aguda, no solamente se queda con las translocaciones y la alteración cromosómica, sino que va a buscar si existen algunas alteraciones moleculares. Y así como, por ejemplo, si hay alteraciones ya sea por una mutación del FLT3, uno ya usa una molécula asociada que es el midostaurina, que es inhibidor de quinasas, múltiples quinasas, y esto no solamente usa el 7 más 3 o 3 más 7, sino que ya usa otro otra molécula se llama megostaurina, y así va, dependiendo de lo que, de la mutación, uno va utilizando otra cosa. Como ustedes ven aquí, se repite este inhibidor del BCL2, el venetoclax, que es el que realmente ha demostrado mayor amplitud en cuanto a su utilización asociado a la quimioterapia tradicional 3+7 en la leucemia mieloide aguda. Entonces ustedes ven que aquí, en la mutación del FLT3, se agrega un inhibidor del FLT3. Fundamentalmente, aquí en Chile está la megostaurina, que nosotros lo hemos usado, de hecho hemos tenido buenos resultados en estos tipos de pacientes, usando el 3+7 más la megostaurina. Y siempre en la idea de considerar después un trasplante de médula ósea alogénico. También el IDH1 y 3 también tiene inhibidor específico en la decidinib y el ivosidinib, dependiendo o la mutación de la nucleoformina, que sería más sirvacitarabina. O sea, como ustedes ven, dependiendo de la mutación que haya, uno puede agregar a la quimioterapia tradicional un otro inhibidor. Las leucemias de aguda secundaria tienen muy mal pronóstico, muy baja tasa de remisión completa y una sobrevida muy corta. Se asocian fundamentalmente a tipo muy complejo con el TP3 y TP3 mutado y con exposición a quimioterapia. Indudablemente que en estos casos es el venetoclax, este inhibidor oral de la proteína antiapoptótica BCL2, el que ha dejado mayores resultados. Este BCL2 es responsable de la resistencia a la quimioterapia en el leucemia de aguda. Entonces se ha usado en mayores de 65 años y usamos venetoclax con hipometilante, acetidina, por ejemplo, con resultados en estudios cortos, pequeños, pero sí buenos resultados, remisión completa 66% y vida sobrevida media de 18 meses. Indudablemente que también se usaba el venetoclax, acitarabina en bajas dosis, con remisiones parecidas anteriores. Nosotros hemos tenido pocos casos porque el venetoclax es un medicamento todavía que está suficientemente es de difícil de obtención y alto costo, pero sí hemos usado con hipometilante y venetoclax y hemos tenido resultados iniciales. Pero en este tipo de paciente, que una LM secundaria sin ninguna chance de usar una quimioterapia agresiva, es una buena opción. Actualmente están en estudio el uso de venetoclax con 3+7. Vamos a ver que ya no en población de alto riesgo, sino que en otro tipo de pacientes. Una leucemia que realmente es muy, tiene muy buena respuesta, muy buena sobrevida, es la leucemia promielocítica aguda. En ella tiene la translocación 15-17 que permite que aparezca un gen de fusión PLM rara. Este gen de fusión PLM rara, esta translocación, tiene muy buen tratamiento por medio del ATRA, que bloquea la diferenciación porque en esto las acumulaciones son los promielocitos indiferenciados. Sin embargo, al bloquear el ATRA, la diferenciación permite que estas células se diferencien. Y así, con nosotros los primeros casos, podíamos ver, por ejemplo, neutrófilos segmentados todavía con bastones de Auer, porque era un promielocito que se ha ido diferenciando hasta un segmentado y a veces persistía todavía un cuerpo de Auer en él. Ahora, la suma del ATRA al ácido arsénico no solo permitió que haya una diferenciación con el arsénico, con el ATRA, sino que ahora el arsénico permite una degradación de este gen de fusión PLM rara, lo cual hace una derrepresión y permite una sobrevida fantástica con la suma del ATRA más el ATO que llega al 91.7%. Es decir, es realmente, nosotros tenemos pacientes con una larga sobrevida y están muy bien, con una respuesta completa. El otro caso que tenemos que ver son las leucemias ya mieloides crónicas. En la leucemia mieloide crónica, también en resolución 922, en la cual aquí se, también se produce una proteína de fusión, el cromosoma 9, el ABL, el cromosoma 22, el BCR. Este permite un gen de fusión BCR-ABL. Este proteína de fusión tiene una actividad de tirosinoquinasa. Depende del corte donde se produzca esto, es de la cantidad de la proteína de fusión, que puede ser 210 o 190. Ahora, el imatinib, que es el GLIBE, lo que permite es que inhibe competitivamente en esta parte de unión del ATP con la quinasa y inhibe la producción de del gen de fusión. Ahora, el imatinib, ya llevamos muchos años usando, hemos tenido pacientes cuando recién apareció el imatinib, realmente apareció un milagro, porque estos pacientes que tenían sobrevida de 3 a 5 años ya empezaron a tener la sobrevida progresivamente hasta prácticamente como una persona normal. Y así como este ya se publicó después de los 10 años de imatinib, ustedes pueden ver cómo la sobrevida con imatinib es de 83.3 a los 10 años. Bueno, nosotros ya tenemos más de 12 años pacientes, 13 años, y los pacientes, a Dios gracias, hay un gran porcentaje de ellos que tienen una buena respuesta y ha llevado una vida normal, prácticamente. Así que yo creo que esto fue una cosa maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, y en esto que sí tengo que decirle una cosa, que no todas las leucemias mieloides crónicas se presentan con una gran leucocitosis. A veces la leucocitosis no es tan importante y aparece con una gran trombocitosis. Y es muy importante siempre hacerle todo el estudio molecular para determinar realmente si es una leucemia mieloide crónica o es otra patología no filadelfia negativa. Entonces, una vez que ustedes tienen ya el diagnóstico exacto, tienen que ver el riesgo que tiene el paciente, la categoría de riesgo, si tiene comorbilidades, si tiene, está usando otras medicaciones, cuál es la preferencia del paciente, el costo y la posibilidad con el tiempo de suspender el tratamiento. De acuerdo a eso, te usarán imatinib, dasatinib, nilotinib o bosutinib. Esta es la primera generación, estas son de segunda generación. Y ahora, ¿qué pasa? Ustedes tienen que ver el paciente, la respuesta que tiene hematológica, citogenética y molecular. Pero hoy día ya se sabe que uno tiene que tener a los 3 y 6 meses un tipo de respuesta. Si hay una mala respuesta, o una pérdida de respuesta, o una resistencia a respuesta, o una intolerancia, uno tiene que cambiar por otra tirosinoquinasa. Y ahora en esto es importante, antes de cambiar, hacer un estudio mutacional. ¿Por qué? Porque hay algunos de estos medicamentos que tienen resistencia a algunas mutaciones. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes dirigirán una segunda droga, que puede ser nilo, busu, ponatinib, sobre todo si existe esta mutación 315, que es la única que realmente la sobrepasa, el ponatinib. O sea, en este momento tenemos un paciente que está con ponatinib en este momento, porque también es resistente y la única manera está pasando a una fase aguda, por lo cual es un candidato a trasplante de médula ósea. Ahora, esto es lo que yo decía, la importancia de que por lo menos a los 12, 13, 12 meses haya llegado una respuesta molecular completa. Esto es muy importante para el futuro del paciente. Y así como nosotros, como les decía, a los 3 y a los 6 meses vamos viendo la respuesta. Y si hay una mala respuesta, una pérdida de respuesta, inmediatamente cambiamos. Lógicamente que no es solamente una detección, uno tiene que estar 2 o 3 meses viendo que esta respuesta está perdiendo o que no ha logrado las metas que uno quiere. Hoy día también hay algunos programas en el cual se ha podido descontinuar la tirosinoquinasa. ¿Pero en qué caso se puede continuar? Tiene que tener varias cosas. Por ejemplo, que el factor de riesgo medido por Zocal sea bajo o intermedio. y el transcrito PCR-ABL se pueda cuantificar, que esté en una etapa crónica, no en una etapa acelerada, que la respuesta al primer ITK sea óptima, que la duración de la terapia sea más de 6 a 8 años, que la respuesta molecular alcanzada sea completa y que la duración de la respuesta molecular tenga más de 3 años y además de que cuando uno lo suspende, el paciente tenga la disponibilidad o la capacidad también por su salud económica de hacer cada un monitoreo cada 2 meses, por 1 o 2 años. O sea, realmente plantear la discontinuación tiene que, fuera una serie de requisitos, uno tiene también que conversar con el paciente y ver. Y generalmente hay un 30-40% que recae. Pero esto, generalmente, la mayor parte de los casos vuelve a tener respuesta el mismo ITK que uno está utilizando. Pero sí es un riesgo que uno tiene que considerarlo con el paciente muy bien. La aparición de la mutación JAK2, la exclusión de ella, que es en el exón 12, una sustitución de valina por fenilalanina, permitió demostrar que en el 95% de los pacientes con problema rubravera o trombocitosis esencial o mielofibrosis, en un 50-60% tenían esta mutación. Esto ha permitido muchas veces el hecho de esas trombocitosis, que uno no sabe si son reactivas y tiene que hacer una gran investigación, el hecho de tener esta mutación indudablemente que ayuda mucho al diagnóstico. Igualmente también la próxima vera. Pero no solamente tienen estas mutaciones del JAK2, sino que pueden tener otras mutaciones. En el exón 12, por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen una glucidemia que el JAK2 es negativo, pero realmente a veces se juntan los factores. No siempre es tan fácil, aunque uno haga determinación de tropoyetina, la biopsia ayuda mucho, pero sin embargo, el tener un marcador molecular es bastante más certera la determinación. Hemos tenido JAK2 con el exón 12. Hoy día también medimos la carga de urina y el MPL. Pero quiero mostrarles que estas mutaciones no solamente son las demostradas, sino que hay una serie de mutaciones que van apareciendo en este tipo de paciente, que en el fondo a veces uno tiene que la necesidad de estudiar. Esta es la mutación del JAK2, ustedes ven en el receptor de tropoyetina, que permite, esto permite la descontrolada producción de glóbulos rojos, de plaqueta. Ahora, este inhibidor de interleucina 6, el ruxolitinib, que realmente que estamos usando en muchos pacientes con mielofibrosis crónica y mielofibrosis primaria y secundaria, realmente es un cambio espectacular en la vida de los pacientes porque se disminuye todos los síntomas constitucionales, el paciente llega, se disminuye la esplenomegalia, que a veces es enorme, se hace normal, el vaso normal, y una calidad de vida realmente excepcional. Sin embargo, estamos viendo si se puede usar en mielofibrosis de riesgo bajo e intermedio. ¿Por qué? Porque en estos casos se ha visto que en este protocolo la sobrevida ha aumentado de 3.8 a 5.3. Entonces, ¿se puede utilizar este ruxolitinib en forma precoz? Tiene un beneficio independiente incluso del estado mutacional de JAK2. Ahora, la idea es hacer un efecto sinérgico, o sea, no solo darle ruxolitinib, que inhibe todos los síntomas constitucionales, esplenomegalia, una antineuclina 6, sino que darle también interferón alfa, que también afecta el stem cell, o sea, de alguna manera, no solamente disminuir la parte sintomática, sino que también disminuir la fibrosis de la médula ósea y afectar el stem cell. Y es aquí donde ustedes ven que en otro tipo de pacientes se ha visto que puede bajar también el JAK2. O sea, podemos producir una remisión molecular de la enfermedad. Pasando ya a las neoplasias de tipo linfoides, podemos ver que lo que ya le había señalado, el rituximab con la por las cuatro diferentes tipos de acción del anticuerpo. Y esto fue el primero que apareció y produjo un resultado espectacular. Ustedes ven aquí cómo se vio en la leucemia linfocítica crónica, cómo cambió la sobrevida entre usar fluorabina ciclofamida, fluorabina ciclofamida con rituximab, como aumentó muchísimo la sobrevida. Y esto no solo se vio en leucemia linfática crónica, también se vio en linfoma folicular. Ustedes ven cómo mejoró la sobrevida en linfoma folicular. También se vio en el linfoma de células grandes, difuso. Ustedes ven que aquí aumenta la sobrevida de 19 a 34% con el R-CHOP. Pero sin embargo, la aparición de más y más mutaciones, por ejemplo, el MYC y el BCL2, que se llama doble hit, determinó que esto no era suficiente. Entonces empezó a ver la aparición de nuevos blancos en las terapias linfoides. Y aquí ustedes contra CD19, contra CD22, contra CD20, contra CD56. Y aquí tenemos destacados cuáles son los anticuerpos más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, contra CD20, el rituximab que hemos estado conversando, el obinutuzumab, que es un CD20, que es con mayor acción en la inducción de la muerte celular directa. En el CD19 tenemos el blinatumomab, que es un biespecífico, o sea, como le mostraba en delante, que puede actuar sobre la célula, sobre la célula T, sobre la célula tumoral. También tenemos el CD22, que es el inutuzumab o sogosamicin, que también tiene un anticuerpo que se conjuga con una citotoxina como la caliquemina. O sea, como ven, en cada uno de estos hemos tenido nuevos blancos terapéuticos que se están utilizando en la actualidad. Dentro de las enfermedades oncopatológicas linfoides es de gran importancia la leucemia linfoblástica aguda. El panorama, como ustedes ven, la leucemia linfoblástica aguda no es bueno. 20% de los pacientes tienen enfermedad primariamente refractaria. 40 a 60% de los adultos recidivan. Y la sobrevida a 5 años del LA es de solamente un 75% en adultos jóvenes y solo de un 25% en los pacientes mayores. O sea, el panorama es adverso. ¿Qué es lo que usamos en primera línea? En primera línea siempre hay que ver si el paciente es Filadelfia negativo o Filadelfia positivo. Y en aquellos casos que Filadelfia negativo, usamos esquemas, uno es el Hipercibar y el otro es el esquema GRAL. El esquema GRAL, como ustedes ven, tiene una cantidad, tiene 8 tipos de medicamentos en forma secuencial. Como ustedes ven aquí, que es de largo aliento y de mucho tiempo de tratamiento. Ahora, si la leucemia linfoblástica aguda es Filadelfia positivo, se da un Hipercibar y un inhibidor de tirosinoquinasa. Ahora, lo que estamos viendo en la actualidad, lo último, es que hay una nueva línea de tratamiento que no usa quimioterapia. Use un inhibidor de tirosinoquinasa, que es el dasatinib, y este inhibidor de anti-C22, que es el inotuzumab o sogamicin, que permite también la mejoría sin quimioterapia. Ahora, en la LLA residuado, también se usa el inotuzumab o un bioespecífico, es decir, pirantumumab. También se está viendo quimioterapia de rescate basado en citarabina. Ustedes ven cuando son de los padecimientos más graves y más importantes de la hematología, todavía está en aumento el desarrollo con el uso cada vez más de anticuerpos y menos de quimioterapia tóxica. Aquí ustedes tienen inutuzumab o sogamicin, que también es un anti-CD22, que entra en el medicamento y produce la activación de, va con un medicamento que va a producir una citolisis, que es la caliquiamina, que va a producir la destrucción de la célula tumoral. O sea, es como un caballo de Troya, lo entran y después tiene un medicamento tóxico que destruye la célula. Y que ustedes tienen los primeros ensayos que han aparecido en publicaciones, solamente el año pasado, en el Utuzumab con Sacabicin, versus terapia estándar en el sistema linfoblástico aguda, son más o menos del mismo tiempo, tanto en el New England como en la revista Cancer, en los cuales ustedes ven cómo estos son casos de muy mal pronóstico, por eso que ustedes a lo mejor dicen, pero no es mucho lo que mejoró, sí, pero una sobrevida a 2 años es diferente entre un 22 a un 10%. Ustedes ven, sí, hay una mejoría en relación a la sobrevida. El otro que les decía es el biespecífico, el BiTE, que también que ya se lo mostré en delante en una diapositiva, se usaba en el LLA residual refractaria. Y en la fase 3 ustedes ven que la respuesta es bastante diferente, de un 44 versus un 25%, y la sobrevida de 7.7 a 4 meses. Aquí tienen las dos, sobrevida global y la PFS. Lo otro es qué hacer en primera línea. Esto ya son ensayos clínicos. ¿Cómo ir disminuyendo la toxicidad? Se está usando quimioterapia de intensidad reducida, por ejemplo, un mini Ipersivar que baja todas las dosis, especialmente en anticiclínico, con itumab o vancomicina. O posteriormente a una quimioterapia en primera línea en pacientes con enfermedad mínima residual positiva, que han usado el binatumomab, que logra negativizar la enfermedad mínima residual. Esto, como digo, está en investigación. Son líneas nuevas que están apareciendo, pero en el fondo es lo mismo, ir disminuyendo la quimioterapia habitual por la inmunoterapia. Y así como hemos llegado recientemente al uso de una, es decir, un leucema, tratamiento del leucema linfoblástico agudo sin quimioterapia, con el uso de dasatinib y blinatumomab. Apareció hace muy poco. Ustedes ven cómo en pacientes con leucemia linfoblástica aguda que tienen el cromosoma Filadelfia, el tratamiento habitual no es efectivo. Entonces han usado el dasatinib, que es el inhibidor de quinasa BL, para llevar la remisión al paciente. Y luego lo usan este anticuerpo disfuncional que se lo he mostrado un par de veces, CD13 y antes CD19, como terapia de mantención. Y esto ha llevado a una remisión completa en el 98% de los pacientes. Es realmente un hito en la hematología. Por eso se lo he traído hoy día. Mira la sobrevida. DFS. Lo otro que está ahora también en un desarrollo importante es el uso de CAR-T-cell, que son linfocitos, en este caso linfocitos T autólogos dirigidos genéticamente contra las células CD19. Esto hay pequeños grupos en LLA, B, refractario, recidivante, pequeño grupo, pero que han llevado a una remisión completa en 80% y sobrevía de hasta 6 meses. Y con altas tasas de enfermedad mínima residual. Ustedes ven que también son luces y se ha hablado mucho, está hecho por Novartis, como una alternativa importante a futuro. También se dirigió contra en pacientes con linfoma. Por ejemplo, aquí tenemos los CAR-T-cell dirigidos contra el linfoma de células grandes y linfoma de células, linfoma primario mediastino. Y también han tenido respuestas, son diferentes los tipos de CAR-T-cell contra otros. Respuestas completas por más de 3 años, en el 51% de los casos. O sea, indudablemente que el Carticel es un futuro que está en desarrollo, ¿no? No sabemos a largo plazo. Otro de las patologías importantes que no digo que es muy frecuente, pero sí es frecuente en Chile, no así en otros países como México, es la leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica, que tiene receptores BCR, tiene varios medicamentos nuevos y anticuerpos nuevos que van contra el bloqueo de la bruto-quinasa, el ibrutinib o el idarucil, que va a bloquear estas moléculas, que van a bloquear directamente tanto el BTK como el fosdinil o cetoquinasa, que van directamente a acción sobre ello. Aquí tenemos cómo el ibrutinib ha producido remisiones completas en el 71% de los pacientes. Hoy día en la terapia, yo diría la terapia más utilizada en el mundo para el tratamiento de la leucemia linfática crónica, el ibrutinib. Sin embargo, tiene complicaciones. Puede desarrollar fibrilación auricular, sangrado por inhibición de la agregación plaquetaria, puede disminuir, aumentar el riesgo de infección, como destacado. O sea, estos pacientes no solamente deben ser una muy buena valoración de la comorbilidad y de los tratamientos que necesita usar el paciente para evitar este tipo de complicaciones y hacer un seguimiento permanente. La otra droga que está saliendo adelante y muy utilizada, como ya se lo mostraba ya incluso en la leucemia aguda, es el venetoclax. El venetoclax es un inhibidor selectivo y potente del BCL2, una proteína en forma de célula B2, primer agente de la clase, molécula pequeña, administración oral, tableta de liberación de 10, 50 y 100. ¿Y por qué tanto tipo de tableta? Porque hay que empezar progresivamente para que no se produzca una lisis tumoral importante. Ahora, por ejemplo, si uno lo usa en leucemia linfática crónica, uno debe tratar de bajar el número de linfocitos tumorales para que no se produzca síndrome de lisis tumoral. ¿Cómo se disminuye esto? Usando dosis graduales, uno parte con 20, con 50, con 100, y va subiendo en las primeras 4 semanas, 200 hasta que llega a 400 miligramos diarios a la cuarta semana. El BCL2 es una proteína antiapoptótica. Lo que hace el venetoclax es fundamentalmente inhibir esta proteína. Al inhibir esta proteína antiapoptótica permite la inhibición de la apoptosis con activación de las capas y la muerte de la célula neoplásica. Ahora, dentro del protocolo está el Murano. El Murano es la suma de venetoclax y rituximab. Ustedes ven cómo en el sistema linfático crónico, cómo se ve aquí la PFS entre venetoclax, rituximab, contra vendamutina, rituximab, que era el contraste. La vida media es 17 meses y todavía no se ha llegado, y que ustedes la sobrevida media y es muy alta. De hecho, nosotros tenemos un caso que se lo voy a mostrar hoy día de un paciente que tenía una leucemia linfática crónica, que partimos con FCR, que es fludarabina, cimafemida, rituximab, pero el litro, o sea, pequeñas dosis, porque indudablemente ya tenía más de 70 años y la reserva medular es baja. En este caso, por ejemplo, usted va viendo cómo van cayendo las cifras de linfocito hasta que en el octavo ciclo, FCR little, pequeña dosis, ya era prácticamente normal. Sin embargo, el paciente empezó a subir su linfocitosis y lo cambiamos por vendamustina rituximab. Con metamutina en suma pareció totalmente, tuvo una muy buena respuesta. Sin embargo, después del sexto ciclo nuevamente y la aparición de una lesión del 17P hizo que esto aumentara brutalmente el número de células tumorales hasta que decidimos empezar el venetoclax. con el evento, claro, ustedes ven cómo cayeron rápidamente las cifras de linfocitos hasta que llegó a lo normal y tuvo una remisión completa, absolutamente, por más de 2 años. Finalmente, el mieloma múltiple, que hoy día es una patología de mucha frecuencia en Chile y que también ha habido un importante avance. Generalmente uno tiene que saber que un paciente con mieloma múltiple tiene varias fases de tratamiento. Una es la inducción, la otra, después de una inducción, una buena remisión, ojalá completa o casi completa, puede utilizar un trasplante de médula ósea autólogo, después consolidarlo y después una fase de mantenimiento. Esto que antes se decía, uno pensaba que era inducción y tamo y punto, hoy día pasa a veces por consolidación y por mantención. ¿Cuáles son los medicamentos que se usan? Fundamentalmente son los inhibidores del proteasoma, que es el bortezomib, el carfilzomib y el exazomib, este es oral. Las drogas inmunomoduladores, que es la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida, y anticuerpos, el elotuzumab y el daratumumab, que ya se lo mencioné anteriormente. Ahora, ¿cuál es el esquema que uno tiene? El esquema primero es una inducción, o sea, lo que hay que hacer primero es bajar, reducir la masa tumoral a la más mínima expresión, ojalá una remisión completa estricta, o sea, que no haya ni detección, hasta la inmunofijación sea negativa. Ahora, ¿cómo se puede llegar a esto? Se puede llegar de varias maneras. Por ejemplo, se puede usar el Cyborg-D, que es sifalimumab, bortezomib y dexametasona, o rituximab, Velcade, bortezomib y dexametasona, 4 o 6 ciclos. Esto uno debe tratar de llevar hasta remisión completa, lo ideal es la remisión completa. Y después de esto, ¿cómo le hace? El trasplante autólogo viene siendo prácticamente una consolidación y una profundización de la respuesta alcanzada por el terapia de inducción. Luego de esto viene una terapia de mantenimiento, que parte generalmente después de los 100 días de trasplante, que puede ser con lenalidomida o cuando hay una translocación importante, uno tiene que usar el bortezomib. ¿Cómo llevarlo a cabo? El bortezomib es el inhibidor del proteasoma. El proteasoma, todas las proteínas mal plegadas y paraproteínas son ubiquitinizadas, y al no ser ubiquitinizadas no pueden ser destruidas por proteasoma. Entonces, en este caso, al inhibir el proteasoma permite que todas estas proteínas que se acumulan en forma tóxica puedan ser destruidas por el proteasoma, se inhiben la destrucción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que esto de inhibidor del proteasoma implicó un importante aumento de la sobrevida en nuestros pacientes. Y así, por ejemplo, de 33 meses en etapa 3A, hemos llegado a una sobrevida de 66 meses, se duplicó prácticamente. ¿Por qué? Fundamentalmente por el uso de proteasoma. Y así hicimos un estudio comparativo entre el hospital y un hospital del ministerio, y pudimos ver que la sobrevida, nada más que con el. En gran medida por el uso del nivel de proteasoma, que la sobrevida había pasado un poco más de 2,5 a 3 años a más de 5 años de sobrevida media. Así que realmente yo diría que de las drogas que más importancia ha tenido en el desarrollo, en la mejoría del paciente, ha sido el bortezomib. Hoy día está está dentro de la garantía GES, así que hoy día esto es para todos nuestros pacientes. Los niveles, los IMID, inmunomoduladores, son fundamentalmente tres: la talidomida, la lenalidomida, la pomalidomida. La talidomida, generalmente, inicialmente son hasta 400 miligramos. Hoy día, la verdad es que la dosis estándar son 100 miligramos al día. Pero sí tienen neuropatía. La neuropatía, el problema es que es casi se presenta en casi todos los pacientes y no es reversible. Y generalmente esto limita mucho esto, porque la teleomía es muy difícil pasar de un año de tratamiento, porque casi todos los pacientes ya tienen neuropatía. De la otra cosa importante es la trombosis venosa profunda. En estos pacientes en general hay que usar una profilaxis. Y en este caso puede ser solamente la aspirina. La lenalidomida, sin embargo, es de la segunda generación. Se usa de 15 a 25 miligramos. Sí, tiene mucho más mielosupresión. Muchas veces hay que bajar la dosis en este tipo de pacientes. Se produce neutropenia severa, importante. El rash, sí, cuando se presenta y es grave, a veces es motivo de suspensión y cambio, no se puede usar. Y sí, el riesgo de trombosis venosa profunda es altísimo, sobre todo en personas mayores de 70 años. Prácticamente nosotros lo tenemos no solamente con aspirina, sino que tenemos que muchas veces darle inhibidores de vitamina K, o algunos lo tenemos incluso con apixaban, en dosis baja con apixaban, y con eso hemos logrado prevenir la trombosis venosa profunda. La pomaligomía también es muy inmunosupresor, a veces hay que usar dosis intermedia o día por medio, y sí también la neuropatía importante. De ahí bien como la teleomía, la leomía, la pomaligomía, el sosimid, y lo que hacen se une al cerebrón, y este cerebrón es el que inhibe estos dos factores de transcripción, que es el Aiolos y el Icaros, y esto permite que se destruyan estos factores de transcripción y permiten una citotoxicidad de su meloma. Bueno, en el mieloma también se están usando los mismos tipos de terapia que hemos visto en otro tipo de patología oncomatológica linfoide. Si tenemos los carticel, los anticuerpos monoclonales, fundamentalmente el daratumumab, que es el que nosotros estamos utilizando desde hace un par de años, con muy buena respuesta. También se pueden ver antígenos conjugados, antígenos biespecíficos y anticuerpos biespecíficos. Checkpoint, o sea, ustedes ven cómo todo esto que hemos estado hablando toda esta hora prácticamente sí está apareciendo en el mieloma múltiple con diferente desarrollo. Pero sí, de lo que estamos en la actualidad utilizando son los anticuerpos monoclonales, fundamentalmente el daratumumab. El daratumumab, como usted decía, tiene una C38, tiene acción a través del complemento, a través del natural kill, a través del macrófago y acción directa sobre la célula del mieloma. A su vez también modula el microambiente con expansión clonal de citotóxica, fundamentalmente, que hay necesidad de considerar. El daratumumab con lena y dexametasona sí produjo la posibilidad, porque ¿qué es lo que pasa? Si uno empieza a usar, por ejemplo, en pacientes mayores que incluso que no son candidatos a trasplante, hemos partido con el uso de lenalidomida y dexametasona, pero a veces se va perdiendo la función o no son tolerantes a una alta dosis. Entonces el uso de agregar el anticuerpo C38 sí también mejora mucho la sobrevida, el PFS y la sobrevida. Ustedes ven cómo aquí se ve prácticamente cómo la diferencia en PFS entre el grupo de daratumumab y el grupo control. Ahora, tengo que decirles que sí, lo que tiene el daratumumab que asociado a lenadexa, es que aumenta la cantidad de enfermedad mínima residual negativa, o sea, la respuesta es muchísimo más profunda y tiene mejor pronóstico. Ahora, esto que dice reacciones infusionales, la verdad es que ustedes lo hacen siguiendo todas las normas, no hemos tenido nunca problemas. También se usaba en pacientes que, en el paciente que no es candidato a trasplante de médula ósea. Nosotros muchas veces tenemos que utilizar el antiguo melfalan prednisona, le hemos agregado el bortezomib y con eso mejoró mucho. Tenemos pacientes con la tripleta de bortezomib, melfalan y prednisona, tienen más de 10 años vivos, están bien. O sea, el suceso del daratumumab aumenta aún mayormente ese tipo de respuesta. Entonces hemos agregado a los que no son candidatos a trasplante el daratumumab al bortezomib, melfalan y prednisona. Ustedes ven aquí la PFS como la diferencia entre uno y otro. Entonces, sí es importante considerar esta alternativa. Ahora, como les decía, después de una terapia de inducción, lo ideal es consolidarlo con el trasplante autólogo de médula ósea. Como ustedes saben, el trasplante autólogo, lo que hay que primero llevar al paciente una remisión completa. O sea, hay que llevarlo, lo ideal, con una quimioterapia de inducción, que como les decía, puede ser BRD o Cyborg D, y llevarlo a la remisión completa. De ahí uno puede movilizar al paciente y recolectar sus células, generalmente lo hace con ciclofamida, luego procesarla y criopreservarla. Y después de la criopreservación, uno le da una quimioterapia ablativa y recupera al paciente con la reinfusión de sus propios CD33. Existe una tendencia, especialmente en el grupo mexicano, de no criopreservar las células, sino que guardarlas, que pueden durar aproximadamente una semana, y luego reinfundirla. Sin embargo, ahora con la pandemia se ha dejado de lado esa posibilidad, y realmente hoy día hay que hacer trasplante autólogo de médula ósea con criopreservación. El trasplante de médula ósea lo que tiene es que da, es una consolidación muy buena, y en general, incluso antes ya de usar nosotros el bortezomib, ya la sobrevida media global era a 5 años de un 60%, o sea, produce, es un muy buen tratamiento que hoy día, pese a todos los progresos que ha tenido la inmunología, hoy día todavía es de elección en pacientes jóvenes, porque produce aumenta la profundidad de la respuesta y el tiempo el paciente está totalmente asintomático. O sea que hoy día está muy en vigencia el trasplante autólogo de médula ósea. Sin embargo, en pacientes mayores de 75 años, en pacientes frágiles, con disfunción cardíaca, pulmonar, hepática o renal, uno tiene que disminuir la dosis en todo sentido. Finalmente, hay una molécula que el BCMA, que es un antígeno que se expresa en las células, en las células del mieloma fundamentalmente, en todas las células plasmáticas, y se expresa mucho, que tiene importante rol en la maduración y la diferenciación de la célula B, y que promueve el crecimiento del mieloma, la quimioresistencia, la inmunosupresión en el microambiente, es el BCMA. Y es por eso que es hoy día el gran auge en este momento, especialmente tener tratamientos inmunológicos contra este antígeno, el BCMA. Y así ustedes lo van a ver en antígenos conjugados por drogas, en los BiTE y en los CAR-T-cell. O sea, es lo que viene en este momento. Y así con los CAR-T-cell también están dirigidos al BCMA con el mismo esquema que les mostraba anteriormente. O sea, esto yo digo que es el futuro también próximo. Y es así en este momento que tenemos que hay más de 10 estudios en curso con esta molécula de BCMA. En diferentes tipos, ya sea como un carticel, como bien específico, conjugado con drogas, como ustedes ven, están en evolución. Finalmente, quiero mostrarles cómo ha mejorado la sobrevida de estos pacientes. Ustedes ven de los esteroides a los alquilantes, ahí ya llevamos 25% de sobrevida a 5 años, después trasplante autólogo, después los inmunosupresores, los anticonvulsivos y estamos los carticel. Ustedes ven, ya estamos llegando a más del 60%. Así que esto se ve que es una curva que va creciendo y mejorando la sobrevida y la calidad de vida. En conclusión, desde una fase en que el tratamiento de la neoplasia hematológica utilizaba quimioterapia y anticuerpos monoclonales, se ha modificado una etapa con diferentes mecanismos de acción de anticuerpos, sumado a terapias dirigidas a alteraciones moleculares específicas. Esto ha significado mejor calidad de vida, mayor PFS y OS. La asociación de anticuerpos con la terapia molecular de precisión nos llevará a dejar de lado la quimioterapia convencional. El futuro está en aumentar la inmunidad tumoral y paulatinamente disminuyendo la toxicidad de la quimioterapia. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación.
Muchas gracias. No sé si hay preguntas de los participantes para el doctor. Aprovechen que está acá el experto.
A ver, voy a...
Ya estamos en formato viernes. ¿Alguna otra pregunta?
Que es un tema enorme, pero...
Sí, yo creo que eso es un súper buen ejemplo de cómo en algo que uno piensa que es cáncer hematológico, linfomas, que es como relativamente acotado, por lo menos como término, uno ve la tremenda variedad y diferencia que ha resultado cuando ponemos dentro de este juego la variable de alteraciones moleculares, ¿cierto? Porque ya no es sencillamente un linfoma, una leucemia, sino que es un linfoma con esta propiedad, con esta mutación, ¿cierto? Y por ahí es donde estamos avanzando hoy en día, por eso que los tratamientos están siendo tan complejos, tan diversificados, y como dice usted, se están alejando de la quimioterapia. Y esto mismo está pasando con tumores sólidos también, donde todo el conocimiento molecular, finalmente la idea es que se traslade al paciente y a las terapias.
Bueno, yo le envié el PDF para que lo estudien, porque realmente yo creo que esto es como quien dice, le he mostrado lo que hay que estudiar, pero da tiempo, ¿eh? No es tan fácil.
No, por supuesto que no, y de hecho es cada vez más complejo, o sea, ya no es como una terapia estándar para una enfermedad con tal y tal propiedad, sino que ahora las terapias están mucho más diversificadas y es lo que hay que integrar, o sea, también la manera de cómo tomar decisiones, los algoritmos, así que por ahí se viene el futuro de las terapias, no solamente para las hematológicas, así que es un excelente ejemplo para mostrar las tendencias actuales. ¿Algún otro comentario, preguntas a las clases de hoy?
Solo agradecer la clase completa, pero hay que darle una vuelta a la información.
Definitivamente.
Varias vueltas, yo diría.
Sí, varias vueltas.